Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Pero vos sabés que cada vez que voy a empezar un programa de radio se me duele la panza. Digo, ¿cómo es posible? Hace 50 años que hace radio, Pessoa. No sé qué pasa, me transpiran las manos, tengo nervios, que después se me va pasando, sí, al mes se me pasa. No, al ratito nomás, cuando empiezo a entrar en confianza, a saber que me estoy comunicando, y más en este Estudio País, esta idea infernal del Cabezón Badía que, bueno, nosotros hemos trasladado a la radio, el Cabeza lo hacía en televisión, y bien que lo hacía en televisión. Yo más o menos acá voy haciendo lo que puedo, voy remando lo que puedo, pero yo no sé, preparo todo, me siento acá, tengo todo a mano, no me falta nada, yo soy un hombre completo, pero tengo un susto cuando voy a arrancar que me lo saco hablando, me lo saco diciendo que tengo susto, como aquel tipo que silba en la oscuridad para darse un poco de ánimo, que diciendo que está contento y tiene un cagazo encima. Bueno, acá estoy. Vamos a hacer que esto arranque como tiene que arrancar. ¡Franquito! Sí, a ver, hace la cortinita. Qué bien. Gracias, Franquito, Luciani, maravilloso. Bueno. Arranquemos. Programa especial el de hoy. Voy a traicionar toda la tradición, de ir escuchando un poco de radio e ir alternando con música. No alterno nada. Hoy cuento toda la historia de Manuel Belgrano. Así que, no sé, si vos querés escuchar las 3 horas de un saque, vamos a hacer un relato pormenorizado hasta donde se pueda de este tipito que es bastante impoluto en nuestra historia, ¿no? Porque aparte se le conocen algunos bajones de ánimo, etcétera. Es decir, a pesar del mármol y el bronce de Don Mitre, el tipo trasciende el mármol y el bronce y es un ser humano valiente que solo vivió 50 años y que hizo decenas de cosas dentro de esos 50 años. El Estado Nacional argentino declaró este año 2020 como el año belgraniano porque se cumplen 200 años de la muerte de este tipito. Justamente hoy, sábado 20 de junio, se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Entonces pensamos en hacer un Estudio País especial con un recorrido por el país, hablando con alguna de las personas que vive en alguno de esos lugares por donde él pasó. Persiguiendo a Manuel Belgrano estaremos toda la mañana hasta la 1 de la tarde. Aguantá que primero te tengo que saludar, tengo que abrir este programa, tengo que hacer algo más o menos lógico. No se puede hacerlo. Vamos, ahora sí. Mirá. Bueno, buen día a todes y a todas y a todos. Acá estamos con Estudio País. este programa que me tiene como loco. ¿Y por qué me tiene como loco especialmente hoy? Porque Juan Stali, que es el productor de este programa, se volvió loco con Belgrano. Pero loco se volvió. El tipo cree que tenemos un programa de 6 horas. Entonces cuenta todo, habló con todos, tengo que charlar con todo el mundo. Es un infierno, pero que algo bueno va a salir, estoy plenamente convencido. Y estoy plenamente convencido también porque ahí lo veo venir. Usted sabe que don Martín Leguizamón, que tiene ese nombre y ese apellido, que si yo digo Martín Leguizamón, con este tono no pasa nada, pero si yo digo don Martín Leguizamón, es un gaucho de a caballo, grandote, con los pelos medio largo, barbudo, un tanto desprolijo, porque es un gaucho historiador desprolijo, viene desde la costa, a veces trae una tabla de surf y viene montando el famoso Alazán Fasón, que es un caballo oriundo de la zona. Ahí viene don Martín. Martín, apese y no tenga miedo, bájese que los perros son capones. No lo van a morder. Hola, Martín.
¿Cómo estás, Quique?
Bien, bien, muy bien. Bienvenido a Estudio País, que te hemos convocado como tipo sabedor y como un tipo que es no solo sabedor, sino que es comunicador. Viste que hay tipos que son sabedores, pero no son comunicadores.
Totalmente.
¿Te acuerdas cuando decíamos en la escuela secundaria, es un buen profesor, pero no sabe enseñar? Claro, era un tipo que se guardaba para sí la información, claro, y la sabiduría, pero no la sabía transmitir.
Es lo mismo que pasa con los arqueros.
Ajá.
Dicen, ¿es un buen arquero o es un buen atajador?
Ah, claro, claro, son dos cosas.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, nos vamos a meter con Belgrano. Tengo algunas preguntas más o menos básicas que seguramente irás a lo largo del programa respondiendo. La primera pregunta que a mí me surge, que no te pido que me la contestes ahora, ahora empecemos bien desde el principio, pero lo primero que me surge es, ¿cómo un tipo que no tenía idea de cómo se cargaba una pistola lo mandan como general del ejército al norte? Esto es una cosa incomprensible para mí. Habiendo en ese momento tanto milico, tanto militar, conocedor de estrategias, estratagemas y manejo de ejército. ¿Y este qué era? ¿Un abogado?
Mira, te voy a contar. ¿Te la puedo contestar? Y después no, nos metemos en Belgrano. O sea, dale. Hago un asterisco contexto Belgrano,
sí,
armas.
Sí, dale.
No nos olvidemos que Belgrano, la parte primaria y secundaria de lo que es la educación, la hace en el Colegio San Carlos.
Sí.
De Buenos Aires, que era, después va a ser el Nacional de Buenos Aires, ¿no?
Sí, okay.
Pero después, más adelante, se va para España y estudia en Salamanca y en Valladolid.
Pero ahí nada que ver con los militares.
Ahí está el tema. Ahí practica esgrima y aprende tiro.
Ah, bueno, bueno.
Dentro de las opciones que él, sí, había tenido era, sí, esgrima y tiro,
sí,
y se vuelve muy hábil con el sable, con la espada, con tanto espada, sable o,
sí,
florete.
Sí.
Cuentan que es, compite bastante en la universidad y les va muy bien, y es un gran tirador. O sea, es un dato, sí, que no refleja la historia, pero lo encontramos en el Belgrano de España, en el Belgrano joven, que, y aparte un gran jinete también.
Sí, ¿no? Pero que, Martín, convengamos que saber manejar el sable, una pistola y andar a caballo, no te, de alguna manera no te da la notoriedad suficiente como para ser general de un ejército.
Sí, pero en tiempos de revolución había que ponerse las botas si algunos querían escritorio.
Ah, sí.
Que...
claro, sí, sí. No todos iban al frente.
Algunos querían escritorio como Rivadavia, como Gervasio Posada, como Pasto. No iban al norte, no iban a Paraguay.
No
se ponían adelante unos tipos y les enseñaba.
Sí.
Entonces me parece que eso es mérito de Belgrano. Para mí, Belgrano en ese sentido es un tipo que tiene una responsabilidad civil y social muy grande, y cuando hubo que ponerse se la puso.
Sí, sí, okay. Bueno, volvamos bien atrás. El tipo,
atrás.
¿Dónde nace el tipo?
Nace en Buenos Aires, hijo de un padre italiano, Domenico. Domenico Belgrano.
¿Belgrano es un apellido italiano?
Belgrano sería italiano,
sí,
porque era Domenico Manuele Belgrano es el padre.
Sí, muy bien. Venido de Italia.
Venía de Italia y casado con una criolla.
Ahí está, ahí está.
Y tuvieron siete hijos.
Ajá.
Juana, Josefa, Gregorio, Joaquín, José María, Francisco y Manuel.
Sí, señor. ¿Gustó? ¿Manuel el más chico?
Por el medio.
Ah, por el medio.
Era Francisco.
Sí, ok, bueno. Nace en Buenos Aires.
Nace en Buenos Aires.
¿Cómo era la casa?
No, era una casa. Pensá que la familia Belgrano era una familia muy acaudalada.
Ajá.
Bueno. Era una familia muy adinerada, comerciante. Manejaban también todo el tema de la futura urbanización de la aldea.
Sí.
El padre Belgrano había trazado las primeras calles de lo que era la aldea, ¿no? Las manzanas.
Sí, señor. Sí, señor.
Era un tipo bastante... Se hablaba mucho y se leía mucho. De hecho, a Belgrano, cuando lo mandan a estudiar a España,
sí,
una de las cosas que le marcaban era la parte de derechos y la parte de comunicar, ¿no?
Ajá.
Pensá que Belgrano en España no solamente se recibe de abogado, sino de economista.
Belgrano espéreme hasta el verano, dijo un viejito cuyano.
Sí.
Y en agosto se murió. Espéreme un poquito, porque se me adelantó mucho hasta la escuela secundaria.
No,
estábamos con Belgrano, sí, pibe en Buenos Aires, en una casa acaudalada.
Sí.
Bueno, ¿qué siguió ahí? ¿Fue a la escuela primaria? ¿Dónde fue? ¿Qué hizo?
Sí, estudió en el Colegio San Carlos.
Ah,
lo que era todo el Colegio San Carlos, que sí, hoy lo encontramos ahí en el casco histórico,
sí,
que es el Nacional de Buenos Aires.
¿No? ¿Era un colegio de curas?
Claro, jesuita.
Sí, bueno.
Un colegio jesuita.
Eso es.
Y dicen que en esa época, ya Belgrano, a mí me gusta decir, y usted se va a reír, escribía ya fanzines punk.
Claro que me voy a reír. ¿Cómo va a escribir fanzines punk en aquellos años?
Porque ya, sí, ya en esos años mozos empezaba a hablar de una manera distinta de quienes dominaban.
Ah,
era muy rebelde.
Ah, Belgrano, bueno,
fue muy rebelde siempre.
Sí,
siempre.
Sí.
Aunque la historia quiera negar esa rebeldía, la rebeldía de Belgrano empieza ya en sus años mozos.
Ahí está.
Tirándose contra la enseñanza. Sí. Si bien era muy católico, había cosas de la iglesia que no le gustaba.
Okay.
Entonces escribía fanzines punk,
sí,
que después serían un diario comercial mucho más adelantado en su historia, ¿no? 1808, sí, post invasiones inglesas.
Sí.
Pero era de repartir lo que escribía.
Ah, okay, okay.
Yo como los punks en los, bueno, 80, en el Parque Rivadavia.
Sí, 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 no tengo duda, sí.
Un fanzine punk, al mejor estilo Joel Strummer de The Clash.
Listo. Listo, maravilloso. Bueno, escuela secundaria, primaria, primero secundaria, después con las minas, ¿cómo andaba?
Muy bien, siempre un hombre buen mozo.
Sí.
Tenemos dos perfiles. El perfil de Mitre dice que es moro, que es rubio, de ojos celestes y alto.
Podría ser porque es descendiente de Italia.
Pero el perfil italiano lo muestra más de ojos claros pero morocho, tipo Paolo Maldini.
Un poquito de Italia, pero un poquito más para el sur.
Exactamente. Un gran conversador, un gran escritor, un hombre que sabía bailar muy bien.
Mirando.
Y de hecho tuvo muchos amores a lo largo de su historia, ¿no?
Ah, sí. O sea,
más tarde hablaremos.
Sí, hablaremos.
Pero un hombre muy, o sea, Mariquita Sánchez de Thompson lo adoraba, Martina Sesto también, o sea, era un tipo presentable en la sociedad.
Se me gustó el término, era un tipo presentable. Bueno,
sí, totalmente.
Sí. Bueno, ¿sigue en Buenos Aires hasta cuándo? ¿Hasta que se va a España?
Hasta que se va a España.
A estudiar.
A estudiar, y después retorna. En España tenemos Salamanca, Valladolid, recorre mucho.
Sí.
Tiene la posibilidad de ir a visitar a la familia de sus padres en Italia.
Ah, mira qué bien.
Va mucho a Inglaterra también,
sí,
recorre Francia. Y en ese periplo es donde él empieza a leer autores como Rousseau,
sí,
que lo va a marcar,
claro,
autores como Adam Smith, como Montesquieu,
sí,
empieza a cultivar la música, descubre lo que va a ser el futuro rock perdido de la revolución, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todas las ideas que él va a iluminar a partir de 1806 en adelante, a él lo van a convertir como en un faro de ideas.
Bueno.
Y ese faro de ideas y luces hace que Belgrano esté, y no se ría, en todos los vinilos del rock del siglo XIX.
¿Cómo es eso?
él participa en el rock perdido del siglo XIX, sí. Tenemos que hablar de todos los discos, sí. O vinilos, sí. Él está, Revolución de Mayo, Invasiones Inglesas, ah, Independencia, mira. De Tucumán, claro. Creación de la Bandera, Encuentro con qué San mal, Martín, Encuentro con Güemes, Encuentro con Quique Pessoa, con sí. Todos.
Vamos, vamos que despacito, digamos, me va creciendo la imagen de él, que es lo que espero que suceda con la gente que esté escuchando este programa, ¿no? Quiero que despacito nos vaya creciendo la imagen del tipo para que después tengamos una visión de Belgrano un poco más realista que la del bronce o la del mármol, ¿no? Así que bueno, sí, espéreme, don Martín, un ratito que hago la presentación de este programa Estudio País, que le llaman, y para el cual me han contratado, pues yo no puedo estar hablando de Belgrano toda la mañana tampoco. Bueno, así que hago la presentación y después volvemos. Martín, dele un poco de pienso a ese animal, ¿viste? Dije pienso, dele pienso, porque tiene que ver con lo... Nada, no tiene que ver con nada. Vamos que se viene Belgrano con todo, Quienes hacemos Estudio País, puesta al aire manejando la Tie Line, es decir, la tía Lina. José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, Control Central y Consola Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel, el streaming para transmitir es streaming internacional de Adrián Badino, producción general Juan Stali, se volvió loco Juan hoy, desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, conduce el Quique, Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento, 8 millones y 12.000 tu libreta de enrolamiento. Colaboraron en la producción para este programa especial sobre Manuel Belgrano, Florencia López González, locutora y periodista de LRA 15, Radio Nacional San Miguel de Tucumán, Arita Vera, periodista y conductora de Domingo 7 por FM 88.5, Radio Muni, la radio municipal de San Salvador de Jujuy. También tienen un portal web, www.domingo7.com.ar. Martín Leguizamón, nuestro historiador de cabecera, docente de la UBA, y en estos días laburó junto con la producción, un lujazo. Gracias a Florencia, Ari y Martín. Las vías de comunicación por WhatsApp, 3517-645061. Mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo, cosa que va a ser insoportable, bájate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar el podcast de Estudio País. Ya sabés, ingresás en www.radionacional.com.ar, el sitio web de la radio, podés escuchar Estudio País y toda la programación. Atenti, hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional.
Soy nacional.
Bueno, acá de vuelta con Martín Leguizamón, este gaucho sabedor, estudiador, comparador, tirador de comparaciones todo el tiempo, compara con el rock nacional, no sé, es lindo lo que hace. Martín, ¿estás por ahí? Sí.
Le acabo de dar a mi caballo su pienso.
Ah, muy bien.
Estoy pasándole parafina mi tabla de surf y afilando mi espada, porque se viven momentos del siglo XIX más que intensos.
Ah, fíjate vos. Bueno, habíamos quedado en esta saga
que seguimos con la vida de Manuel Belgrano, habíamos quedado en que el tipo había ido a Europa a estudiar, que había empezado a leer a Rousseau, que ya tenía en la ya iba medio protestón desde acá, con lo cual allá acentúa su protestantismo.
Totalmente.
Bueno, y vuelve a Argentina, ¿en qué año?
Y ya vuelve para allá, 1804, estamos de vuelta, más o menos.
Ah, perfecto, bueno.
Se empiezan a gestar cosas interesantes. Yo hablé de Faro en el bloque anterior, antes de ver a mi caballo,
sí.
y se empieza él a convertir en un faro de ideas que las empieza a publicar en ese diario que se llamaba El Comercial, y más adelante en La Gaceta. Ah. Ya había dejado sus fanzines para rodearse de lo que sería la sociedad patriótica, ¿no?
Sí.
Ese grupo tipo Velvet que había en Buenos Aires en ese siglo XIX.
Sí, señor.
¿No?
Sí, pero
Perdón,
quiero saber, ¿él fue abogado también?
Él fue periodista, abogado, sí. Economista, revolucionario, un sí, tribuno,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero abogado, ¿en qué momento se recibe de abogado? ¿Antes de hacer el viaje a Europa o después vuelve?
No, en España.
Ah,
ya vuelve como abogado.
Ya
sí,
vuelve
sí.
como abogado. Ah, ok. Yo, ¿él vuelve con cuántos años?
Y eran muy jóvenes, tendrían 24 años.
Ok, bueno, muy bien. Llega a Buenos Aires con todo ese bagaje, con el título de abogado, sí. Adelante con el relato.
Bueno, y se convierte en parte importante de esa Velvet, que es la sociedad patriótica, donde junto con su primo,
sí.
con José Castelli,
sí.
French, Beruti, Larrea, Guadalupe Cuenca... Como, ¿quién más podemos encontrar ahí? Mariano Moreno,
sí.
Ascuénaga, los mismos amigos como Martín Thompson,
ajá.
forman esa sociedad patriótica
sí.
que van ir caminando por las calles post invasiones inglesas con lo que sería la escarapela, que para reconocerse esta especie de elite se miraban... era un paño blanco con un botón azul en el medio, ¿no? Celeste.
¿Y eso entonces, de dónde venían esos colores?
Mira, hay muchas versiones. Algunos dicen que tenía que ver con la remera. O sea, me iba a meter una casaca de fútbol. Con la bandera de los Borbones.
Sí, ah, claro. Sí.
La parte más poética te dice que es el cielo azul y celeste.
Bueno, no, esa me resulta poética, pero me resulta más creíble que se haya inspirado en los colores de los Borbones.
Y a Belgrano le gustaba pensar que tenía que ver con la pureza del manto de la Virgen de Luján.
Ahí está, por ahí estoy comprando de nuevo.
O sea, tenemos tres laberintos para armar esta idea de la bandera de Belgrano,
sí.
que comienza con esa imagen de la sociedad patriótica,
vale.
y que esta sociedad patriótica, que tenía ese escarapela, el 22 de mayo repartió armas. O sea, vale la pena aclararlo, ¿no?
Sí.
Pero dentro de este año, ¿no?, de que Belgrano empiece a escribir, que Belgrano se va a producir después, más adelante, la Revolución de Mayo, hay un foco de Belgrano en Buenos Aires, esta primera etapa, que me gusta rescatar,
a ver.
Y que la historia... se lo ha dado a otro hombre, que es Sarmiento.
Ajá.
Belgrano es el primer educador de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Belgrano, cuando está dentro de la Junta, que es vocal, él presenta, y mirá lo que te voy a decir aquí, que para mí es importantísimo, el primer proyecto de enseñanza libre, gratuito, obligatorio y mixto.
Sí, palabras que seguimos usando hoy en día.
Pero ese proyecto fue apuntado por la historia, o sea, Rivadavia, cuando estaba en el directorio, el mismo Posadas, y más adelante Mitre, nunca hablaron de ese proyecto, que iba a ser mixto. Belgrano decía, el mundo va en camino a ser mixto, ya le daba el rol a la mujer.
Sí, señor.
Belgrano decía, debemos combatir la desigualdad, y yo voy a donar mi sueldo para que se construyan escuelas y que los docentes puedan cobrar.
Sí, maravilla. Vamos.
Pensá lo que decía Buenos
Vamos.
Aires, lo que escribía en Buenos Aires en ese momento, decía, debemos que evitar que la ignorancia pase de generación en generación.
¡Ay, papá!
Belgrano.
Sí.
Dice, y los padres tienen la obligación de mandar a sus chicos a la escuela.
Bueno,
tienen que
esto lo decía cuando tenía 25, 27 años.
Claro, obvio. Y lo decía en esa sociedad patriótica y ese Buenos Aires.
Era un monstruo,
que tipos como Rivadavia, como Posada, sí, como Paso, no querían.
Ah, claro.
Él decía, tenemos que vencer el fantasma de la ignorancia. Dice, porque el pueblo, los pueblos que vencen ese fantasma nunca van a ser esclavos.
¡Qué bárbaro!
Belgrano, Manuel Belgrano.
Sí, sí, sí.
En Buenos Aires de esa época.
En Buenos Aires de esa época. Bueno, ¿y qué más de Belgrano en el Buenos Aires de aquella época?
No, y bueno, y Belgrano termina toda esta labor como como vocal de la Junta, de la primera Junta de Mayo.
Ah, claro.
Y después lo encargan como general en jefe de las tropas que van a ir a Paraguay y a la Banda Oriental, ¿no?
Pero ahí vuelvo a la introducción. ¿Cómo de golpe le dicen, usted es el general de las tropas? ¿Cómo? Ahí tuvo que haber un proceso.
Y sí, el proceso es que se vienen las guerras de independencia,
sí,
y empiezan a plantear quiénes son los hombres que están dispuestos a hacerse cargo de una tropa.
Ahí está.
Y no nos olvidemos que sí, sí, Belgrano había formado milicias urbanas en las invasiones inglesas.
Ah, ese dato no lo tenía. Claro. Sí, es verdad. Se me pasó. Ya tenía alguna experiencia en Fuerza Armada.
Sí, 1806, 1808, sí, con Castelli, con Martín Thompson, eso, con el mismo Mariano Moreno,
sí,
con Larrea habían peleado, habían echado a los ingleses.
Eso es. Invasiones inglesas. ¿Qué edad tenía más o menos ahí? ¿Seguía teniendo menos de 30 años?
Claro, pensá que la vida de Belgrano es muy corta, son 50 años.
Sí, señor.
50 años hace todo esto.
Sí, señor.
Y la de Moreno más corta, pues muere, lo matan a los 32.
Sí. Sí. Bueno, independencia, Belgrano sigue en Buenos Aires, lo designan general del ejército, ¿y a dónde va? ¿Qué le pasa ahí con eso?
Y Belgrano se va a Misiones.
Ajá. ¿Por qué se va a Misiones?
Sí, porque van a formar el ejército del Alto Perú.
Ajá. ¿Y por qué eligen Misiones?
Sí, porque pensá que toda la parte del norte y la parte oriental es donde estaban acuartelados casi todos los godos y empezaban a entrar por las fronteras. Entonces había que cubrir esas fronteras.
Sí, señor. Sí,
fronteras, sí, que todavía no se llamaban fronteras, ¿no?
Sí, sí.
Más adelante se llamarían así.
Correcto. ¿Y los godos qué hacían? ¿Estaban estacionados esperando que venga un ejército de otra parte? ¿Qué hacían ahí? ¿Estaban como ejército de ocupación?
Los godos estaban desde la época de la conquista. Los godos venían desde el norte trasplantando, llevando más que nada todos los tesoros que habían robado en Perú, en Bolivia, en México,
sí,
y en toda esa zona, y tenían que encontrar el paso desde Salta a Buenos Aires para llegar al puerto y llevar todo lo que habían pirateado. Entonces querían volver a conquistar ese territorio. Por eso es tan importante que estos hombres empiecen a bordear esos límites y echarlos. Acuérdense que Güemes resistió 6 invasiones,
sí,
de los,
claro,
españoles cuando,
claro,
tuvo el ejército del norte.
Claro.
Y Güemes le cubría tanto la entrada como la retaguardia a este ejército de patricios que iba a tener Belgrano,
sí,
yéndose a Misiones.
Pero no tenían los godos otros puertos más al norte. ¿Por qué tenían que bajar hasta Buenos Aires?
Y porque Buenos Aires era el puerto mejor formado técnicamente en ese momento.
Ajá,
claro. No se olvide que los esclavos entraban por esa zona del Retiro,
sí, sí,
que tanto conocemos, se llamaba el Retiro de los Esclavos.
Sí, digo, porque para llevarse los tesoros a España podrían haber elegido un puerto que esté más a la altura de Misiones.
Y la mejor, entre lo que pasa en Misiones, había distintos accesos que no eran tan fáciles por el tema,
sí,
de,
sí,
de los ríos.
Me imagino que Buenos Aires era un puerto hecho y derecho.
Buenos Aires tenía el mejor puerto y después lo tuvo el Rosario.
Ah, okay.
Fueron los dos mejores puertos de entrada.
Bueno, entonces a él lo designan general del ejército del norte, así se llamaba.
Exactamente.
Y se va para Misiones.
Sí.
Bueno, después seguimos con esta historia. Digamos, trato de ir despacito desgranando y haciéndote preguntas inconvenientes.
O sea, ahí terminamos la parte de Buenos Aires.
Ah, okay.
Ahora, mi segunda columna es Rosario.
Bueno. Bueno, te espero en un rato.
Vaya tranquilo.
Sí. No, pero no se monte. No, saque la pata del estribo. Quédese si tenemos para un rato largo todavía. Sí, se va a ir ahora. Pero será de Dios. Yo tengo que renegar con todo el mundo en este programa.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
...2020, año del general Manuel Belgrano. De Nacional Catamarca para todo el país. Homenaje a Belgrano de niñas, niños y adolescentes.
Soy Lautaro Ledesma. Voy a quinto grado en la escuela 441 Ejército Argentino y a paso. Mi señorita es Amelia Díaz. Belgrano, padre o hijo de la patria. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano es considerado uno de los padres de la patria por sus ideas y esfuerzos revolucionarios. Pero él mismo dijo: mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. En 1812 creó la bandera argentina en la actual ciudad de Rosario. Se creía que se había empleado los colores del cielo. En cambio, el Instituto Belgraniano afirma que la decisión de creación radicaba en que las tropas revolucionarias aún no utilizaban la bandera real española. Por lo tanto, Belgrano tomó la decisión de utilizar los colores del escudo nacional. Pero esto fue por mucho más que un acto de mera distinción, sino una experiencia de la idea revolucionaria de ese tiempo. Y como Belgrano lo dijo en una de sus frases célebres, no busco gloria, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. Hoy más que nunca debemos llevar por bandera sus ideales y luchar contra la injusticia que azota nuestro mundo.
Nacional. La radio pública.
Pública. Todas las voces.
Seguí Nacional.
Nacional.
La radio pública tiene niños.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 34 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
2020, año del general Manuel Belgrano. Al cumplirse 250 años de su nacimiento y 200 de su muerte, este año recordamos al prócer de la patria. Su legado, sus valores, con los ideales y la bandera en alto. La enseña que Belgrano nos legó. Nacional, la radio pública.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Hola, soy Quique Rabina y a todos los oyentes de Radio Nacional les pido por favor que se queden en casa. Si quieren hacer ejercicio, lo pueden hacer, pueden inventar cosas para tratar de estar mejor y pasarlo lo mejor posible, pero por favor, quédense en casa. Un abrazo para todos.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
En septiembre de 1810, luego de la Revolución de Mayo, y como parte de aquel primer gobierno patrio, Manuel Belgrano se hace cargo de las tropas que parten rumbo al Paraguay y a la Banda Oriental. Desde Buenos Aires, aquel ejército partió con 200 hombres y sus carrozas con provisiones. En el camino se fueron sumando combatientes y provisiones. Belgrano cruzó el Paraná en la provincia de Entre Ríos. Allí estableció su campamento para organizar y planificar a su ejército, que elevó sus filas a unos 950 hombres. Ya hacia fines de octubre de 1810, reiniciaron la marcha e ingresaron a lo que hoy es territorio de Corrientes. Belgrano y sus tropas cruzaron el centro de Corrientes atravesando los esteros, las zonas pantanosas. El 4 de diciembre de 1810, Belgrano y su ejército llegan a la costa del río Paraná, sobre la ciudad de Candelaria, lo que hoy es provincia de Misiones. El 19 de diciembre de 1810, cruzarán el río Paraná para ingresar en Paraguay. En Campichuelo combaten con una fuerza paraguaya que resiste el avance. Belgrano y los suyos vencen luego de varias horas de batalla. Luego de ganar la batalla de Campichuelo, el 30 de diciembre de 1810, Belgrano y su ejército están afirmados en el territorio paraguayo. Esperan el momento indicado para atacar al ejército realista español, que alista más de 7.000 combatientes. Durante esa estancia en el campamento de Tacuarí, con la autoridad de ser miembro de la primera junta de gobierno, Manuel Belgrano redactará el reglamento para los naturales de Misiones. Este reglamento, que podríamos decir es una especie de constitución provincial, dice en su artículo primero: todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentando contra sus semejantes. Y bueno, para saber por qué Belgrano en Misiones y la región, y sobre cómo impactó en la vida de ese pueblo, estamos en comunicación con María Angélica Amable, que actualmente integra la Comisión Directiva de la Junta de Estudios Históricos de Misiones. María Angélica nació en Paraná, Entre Ríos, vivió su infancia y hasta su juventud junto con su familia en Oberá, y se mudó a Posadas, la capital misionera, para estudiar el profesorado y la licenciatura de Historia. Fue varios años la directora del Archivo Histórico Provincial. María Angélica, ¿estás por ahí en el teléfono?
Sí, aquí estoy.
Bueno, ¿hay alguna inexactitud de esto que estuve diciendo?
No, eso está correcto, es una información correcta.
Bien, antes de meternos en el reglamento y sus legados, ¿cómo se vivía en la zona en aquellos años? ¿Qué realidad pudo ver Belgrano para pensar en que hacía falta un reglamento?
Eso es muy importante. Es importante también señalar que los pueblos de Misiones, cuando hablamos de Misiones no hablamos de la provincia chiquita que tenemos hoy en el norte,
claro,
sino hablamos de un territorio mucho más extenso,
sí,
que era el territorio de las antiguas misiones o reducciones que los jesuitas habían fundado entre los guaraníes.
Está bien, o sea que era mucho más extenso que la provincia propia de Misiones.
Exactamente.
Sí.
cuando hablamos de la gobernación de Misión hablamos de un territorio más extenso.
Bien.
Y los pueblos de Misiones, cuando se produjo la Revolución de Mayo, adhirieron inmediatamente a la Revolución de Mayo, sí. Se sumaron a la Revolución,
ajá,
proclamaron su adhesión, pero el gobernador intendente del Paraguay,
sí,
va a presionar sobre estos pueblos para que se retracten de ese juramento que hicieron a la Junta,
claro,
y reconozcan al Consejo de Regencia.
Claro.
Y va a movilizar su ejército para avanzar sobre Misiones.
Ajá.
Porque el gobernador intendente del Paraguay también era nominalmente el gobernador titular de Misiones.
Eso es.
Había otro comandante de armas aquí que lo representaba, que era don Tomás de Rocamora, que adhirió a la Revolución de Mayo.
Ajá.
Entonces Misiones se encuentra presionada por las fuerzas paraguayas que están avanzando.
Sí.
Y el gobernador Rocamora reclama a la Junta que venga en auxilio. Por eso es que Belgrano, que ya tenía designación para ir a Montevideo, el 22 de septiembre la Junta amplía las instrucciones que le había dado a Belgrano y le dice que como llegaron noticias de que las fuerzas paraguayas están avanzando sobre Misiones, venga primero a Misiones y luego al Paraguay. O sea, no es un simple paso, él,
claro,
tenía que venir a reforzar la situación de Misiones, que es una gobernación que había adherido al movimiento revolucionario.
Ahora, María Angélica, no deja de llamarme la atención, por eso en el relato paré y dudé un poquito, no deja de llamarme la atención de que lo hayan enviado a Belgrano con 200 hombres, nada más, a todo eso digo.
Lo que pasa es que esto es otra cuestión muy importante a considerar. Las Misiones tenían ejército permanente,
ajá,
entrenado, con armamento, desde el siglo XVII en adelante.
Ah, claro.
Es un ejército con el que siempre contó el virreinato del Río de la Plata.
Ajá.
Incluso ese ejército fue a defender Buenos Aires de cuando hubo amenazas de invasiones holandesas,
sí,
fue a la colonia de Sacramento, fue a Montevideo, o sea, es un ejército importante. Belgrano tenía que incorporar, sumar esas fuerzas a su ejército.
Ahora entiendo, adelante.
Y lo va a ir haciendo, y eso también es muy importante, porque él ya cuando empieza a entrar en territorio de las Misiones, que sería muy al sur de lo que hoy es Misiones, sería en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.
Sí, claro, claro.
Cuando él ya va entrando al territorio de las Misiones, él declara que estos guaraníes, porque esto en mayoría es población guaraní, o mestiza, hijo de guaraníes.
Claro, sí.
Que estos se incorporarían a su ejército, no en calidad de castas, porque en otros lugares del país muchos indígenas se incorporaron a los ejércitos revolucionarios,
sí,
en los regimientos que se llamaban de castas. Él los va a incorporar en los regimientos normales.
Claro, como que no eran ciudadanos de segunda.
Claro. No hace distinción, ahí está clara esa idea de igualdad.
Maravilla.
Que tenía Belgrano,
sí,
que era,
sí,
muy propio de su pensamiento racionalista.
Por eso cuando ve esto decide armar una especie de reglamento.
No, lo que pasa es que él se encuentra con una realidad terrible.
Sí.
Los pueblos de Misiones estaban en decadencia.
Ajá.
Venían sufriendo un proceso de deterioro que se fue acentuando después de la expulsión de los jesuitas. La nueva administración que se instaló después de la expulsión de los jesuitas en,
sí,
adelante,
sí,
no consiguió, desarmó el sistema que habían establecido los jesuitas y no consiguió establecer un sistema adecuado para reemplazarlo. Entonces los pueblos fueron decayendo.
Y sometidos.
Y él,
claro,
se encuentra en una situación lamentable.
Sí, sí. ¿Y en qué consistía este documento, este reglamento?
El reglamento consta de 30 artículos. En esos 30 artículos, él va a establecer disposiciones diferentes, desde disposiciones referidas al gobierno, para los cargos de gobierno, él habilita en igualdad de condiciones también a los guaraníes, sí, o a los españoles o hijos de españoles que vivan en esta región. O sea, no hace distinciones.
Eso
es muy importante.
Sí.
No es simplemente retórica en Belgrano, porque en cuanto él pudo llevarlo a la práctica, lo llevó a la práctica, porque en su ejército le dio el rango de comandantes a varios corregidores indígenas.
Ahí está. ¿Y la población de Misiones acepta esta idea o tenían otra pretensión, como podría haber sido hacer su propio reglamento sin intermediación de Buenos Aires?
La situación de Misiones era muy difícil. Belgrano, cuando dictó este reglamento, él quería aplicarlo, pero no tenía tiempo. Porque, como bien explicó usted al principio,
sí,
él estaba ya en territorio paraguayo,
claro,
en plena acción militar.
Eso es.
Entonces él rápidamente le escribe a Cornelio Saavedra que le mande copia aprobada del reglamento, que él quiere distribuirlo entre los pueblos. Al gobernador de Corrientes, Elías Galván, le da instrucciones para que busque la forma de que todos los habitantes de los pueblos se enteren de cuáles son sus derechos.
Ajá.
Esto en realidad son los derechos normales que tiene que tener un reconocimiento, pero Belgrano no es que quiso dejar por escrito el reconocimiento de los derechos, él quería que se ponga en práctica.
Eso es.
Y eso se lo dice muy claro al gobernador de Corrientes.
Claro, que no quede en letra muerta.
Que no quede en letra muerta. Incluso le dice que busque, procure que los curas, que serían personas un poco más instruidas, instruyan a toda la población, le lean estos derechos para que todos los conozcan y se entusiasmen, dice él.
Qué maravilla.
Sí.
Ya que fuiste varios años la directora del Archivo Histórico Provincial, ¿tenés idea de qué documentos dejó el paso de Belgrano por lo que después llamamos Misiones como provincia?
La documentación de Belgrano, de todo esto que estamos mencionando, no está en Misiones.
Ajá.
Esa documentación se conserva en el archivo del Museo Mitre.
Ah.
Es interesante también que cuando Belgrano llegó acá, dio tres proclamas, una a los naturales de Misiones, otra a los paraguayos y otra al ejército.
Eso es.
Y escribió seis notas u oficios,
sí,
al cabildo, al gobernador y al obispo de Asunción y a tres jefes militares. Son nueve documentos que él dictó como para dar a conocer sus intenciones, sumar adhesión. Esos documentos se escribieron, los dictó en castellano, y en el acto se tradujeron al guaraní. En el archivo del Museo Mitre están conservados en los documentos en castellano y en guaraní. El Museo Mitre publicó toda esta documentación, los documentos del archivo,
sí,
de Belgrano. Allá, estoy hablando de 1903, entre 1903 y 1916 se publicaron los tomos. Pero no, los publicó solo los documentos en castellano. Pero hoy se puede acceder a estos documentos también porque hay publicación en internet.
Ajá.
A través del proyecto LANGAS, Lenguas Generales de América del Sur, hizo una muy buena publicación de todos estos documentos en guaraní.
Y se puede...
Es muy interesante,
sí,
porque no es traducción literal, sino que es una reinterpretación que hacen los guaraníes,
claro,
desde sus concepciones políticas, desde su experiencia,
sí,
política.
Sí, sí. ¿Y se pueden rescatar hoy en día, en la actualidad, algunos derechos de aquel reglamento para los naturales de Misiones?
Los principios se pueden rescatar.
Ajá. Otra vez aparece la palabra interpretación.
Sí. Porque algunas cosas ya quedan, digamos...
Anacrónicas.
Anacrónicas,
sí, claro,
ya eran...
Claro.
Porque él, por ejemplo, da instrucciones cómo debían reconstruirse los pueblos, porque muchos de estos pueblos ya estaban en ruinas con los edificios caídos,
sí,
sin techos.
Sí.
Realmente el deterioro había sido tal que él se sorprende dicen, los encuentran en un estado de miseria e infelicidad. Esas fueron sus palabras textuales.
Claro, o sea que también se fijaba en la gente que lo habitaba, no solamente en el lugar como estaba, sino en el estado de la gente que lo habitaba.
La gente, las escuelas, la enseñanza que como debía ser. Hubo mucho hincapié después de la expulsión de los jesuitas en enseñar que todos hablaran castellano.
Claro.
Y sin embargo, cuando llegó Belgrano, la mayoría todavía hablaba solo guaraní. Él mismo lo dice después de la batalla de Paraguarí, él quiso hablarle al ejército. Y dice, no, era muy difícil que me entendieran porque nadie hablaba castellano, dice él.
Todos hablaban guaraní.
Todos hablaban guaraní.
Sí. Y la figura de Belgrano hoy en la provincia de Misiones, es como una historia pasada, se la sigue recordando, permanece medio oculta. ¿Cómo es la figura de Belgrano hoy en Misiones?
Hay algo que es, ese reglamento está adosado a nuestra constitución provincial. O sea, cualquier constitución, cualquier librito que uno compra de la constitución provincial, adelante tiene el reglamento.
Ajá.
O sea, en ese sentido, se sigue vigente, o sea, todos, es como, se lo toma como un antecedente de nuestra constitución provincial.
Claro.
Y está ahí. Todos saben que él dictó el reglamento para los pueblos de Misiones.
Pero te vi venir con un pero, María Angelina.
Sí, claro, porque muchas veces, a veces la falla está un poco en la escuela. Yo siempre trabajé en la escuela secundaria, y a veces el apremio de dar los temas, que se lo hace que cuando se toca Belgrano se hace hincapié en la creación de la bandera, en que hizo campañas aquí y allá, pero no se profundiza en estas cuestiones que son tan importantes de Belgrano, por esa visión social que él tenía, por ejemplo. Él no se llega a profundizar para enseñar, para transmitir en las escuelas. Eso es muy importante, porque son cuestiones vigentes. Si nosotros miramos hoy, por ejemplo, los problemas raciales, de discriminación, que hoy están tan en boga con estos últimos sucesos que todos vemos por la televisión, y Belgrano tenía esa idea de igualdad, que no importa que sean indígenas.
Ajá.
Son iguales que los españoles y que los criollos.
Y la responsabilidad de ignorar estos costados que ahora vos estás develando, bueno, ¿no habrá sido de quien contó la historia? A lo mejor para Mitre, que es el que contó la historia, la figura de Belgrano no era muy simpática.
Pensemos, por ejemplo, que el Museo Mitre publicó los documentos y no publicó los documentos en guaraní. Por ejemplo,
detalle,
¿no?
Sí, la historia siempre depende de quién la cuenta, ¿no?
Exactamente, claro, eso es muy importante. Pero a veces también yo creo que ahora ya se avanzó mucho, ya tampoco le vamos a echar la culpa a Mitre de lo que no venimos haciendo nosotros en los últimos tiempos.
Esa me gustó, lo voy a anotar a esa, María Angélica, porque somos proclives a echar culpas.
Está bien que tuvo su responsabilidad él se propuso lo hizo muy bien.
Sí.
Pero nosotros ahora también tenemos nuestra responsabilidad en difundir, en profundizar este conocimiento, los que somos docentes en enseñarlo, en transmitirlo a los jóvenes, a los niños. Tenemos nuestra responsabilidad.
¿Algo más para contarme de Belgrano en aquellos años? Vaya, que por ahí te acordás, porque es algo que vale la pena resaltar.
Y yo lo que quería decir simplemente que esta incorporación que yo mencionaba antes de los guaraníes al ejército de Belgrano, que también los guaraníes se incorporaron al ejército de San Martín, al regimiento de granaderos a caballo.
Ajá.
O sea, es muy importante. Era un regimiento entrenado, era un ejército permanente que había en las Misiones. Pero esto que le dio Belgrano de nombrar los comandantes de los regimientos, a los corregidores, va a ser la base de los regimientos después del federalismo del litoral. O sea, tiene una continuidad también en la acción posterior.
María Angélica, amable, bueno, te iba a decir muy amable, pero la verdad es que parecería un chiste. María Angélica, amable, te agradezco infinitamente este ratito y estas aclaraciones y este reverdecer un poco de esta historia y desenterrar algunas cositas que por ahí permanecen un poco ocultas, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Te mando un beso grande.
Adiós.
Adiós. Bueno, la escuchaste, sí, a María Angélica Amable. Nacida en Paraná, Entre Ríos. Se mudó a Posadas, capital misionera, para estudiar el profesorado y la licenciatura de Historia. Fue varios años la directora del Archivo Histórico Provincial. ¿Dónde? Aquí, en Estudio País. Vamos que venimos bien. ¿Quiénes escribieron? ¿Quiénes mandaron mensajes? Malén Meadza. ¡Uy, Malén! Hola, Quique, ¿cómo estás? ¡Qué alegría que te acuerdes de mi viejo! Claro, me acordé del chango Meadza, pero estamos en Alumineo. ¡Qué animal que soy! Claro, nunca fui a visitarlos. Bueno, no sé si dije Esquel o qué sé yo. Bueno, dice, estamos en Alumineo, Neuquén. Ojalá algún día te traiga algo por acá. Es muy hermoso, te mando un abrazo. Malén, beso grandote. Miriam Fleitas, desde San Ignacio Misiones. Buen día, los estoy escuchando a 225 kilómetros de Asunción del Paraguay. De Brasil a Gata Villar, viajé con ustedes por Esquel el sábado pasado. Quiero conocer esa zona. Después de la pandemia, allí iré. Juan Carlos Di Stefano, Moni. Hola, Quique, amiguito y mago. Beso grande, Moni. Hernán Lira, buena editorial el sábado pasado, querido Quique. Gracias. Seguí así, no aflojes. Nélida Susana Curuchet, hoy excelente como siempre, buen fin de Quique, gracias, gracias por el deleite de viajar a través del programa por todo el país, gran conductor, uy, sí. Alicia, no, hubo uno solo, ¿eh? Alicia, Alicia Oleta, llega el sábado y disfrutamos paseando por el país, gracias Quique, José Luis Mulatero, otro sábado frío en Neuquén, escuchando en familia, Estudio País, Lucas Redondo, desde temprano esperando que se hagan las 10 para escuchar buena radio, abrazo, Luciano Cáceres, desde San Roque Corrientes, muy buen programa, felicitaciones, saludos, María Soledad Michelena, sí, ya desde el viernes pensando qué lugares nuevos voy a conocer el sábado y sin salir de casa, mate, radio y algo rico para acompañar, Leonardo Telechea, buen día, Estudio, gracias por acompañar la mañana del sábado. Juan Carlos Giraudo, hola Juanca, ya estoy haciendo pan corderito para escucharte, me prendo. Luis Sanz, bueno, es largo lo de Luis Sanz, y se me viene el informativo porque estoy mirando el segundero. Oh, 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 oh.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 11 de la mañana. El presidente encabezará el acto central por el Día de la Bandera en forma virtual. Alberto Fernández presidirá desde la Residencia de Olivos la ceremonia que se llevará a cabo en la ciudad santafesina de Rosario por el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, instaurado como el Día de la Bandera Nacional. La ceremonia tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Bandera y cuenta con la presencia del gobernador provincial Omar Perotti y el intendente local Pablo Yapkin. Fernández luego dialogará y tomará la promesa a alumnos de cuarto grado de todo el país y también le tomará el juramento a miembros de las Fuerzas Armadas. El presidente aseguró que sigue buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentín. Alberto Fernández dijo que aboga para que la agroexportadora santafesina resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla. Y remarcó que está dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa. El Ministerio de Salud convocó para esta tarde a una reunión con especialistas. Los detalles los brindó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el reporte diario de coronavirus.
En el día de hoy, a las 18 horas, el Ministro de Salud convocó una reunión de expertos para actualizar esta situación epidemiológica, todas las conversaciones de la mesa del AMBA y la mesa que se realizó en relación a los expertos en virología para poder trabajar en relación a la disponibilidad de diferentes test diagnósticos y tener una estrategia consensuada para presentar al Ministerio y para también compartir con todas las jurisdicciones.
Tránsito.
Bastante tránsito a la General Paz para ingresar a la Panamericana para zona norte. Recordemos que hasta ahora los trenes están funcionando a horario, al igual que el puente La Noria, Uriburu y el puente Pordón a Avellaneda. La ruta 7 está totalmente habilitada en la Laguna La Picasa, San Luis y Mendoza desde Luján. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la capital de Corrientes, el punto más cálido en Argentina en este momento es verano. Allí la temperatura 27 grados 7 décimos, la humedad 56%, cielo ligeramente nublado, pero la sensación térmica trepa a 28 grados un décimo a esta hora. En tanto, en Buenos Aires y alrededores, cielo parcialmente nublado, está fresca la mañana, temperatura 12 grados 7, humedad 88%.
Informó la Radio Pública. En todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. 100 años. Como 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Palito Ortega en LU9, Radio Mar del Plata, 1969.
Yo presiento que te quiero mucho, mucho más, mucho más. ¿Cuántas veces vimos caer la lluvia? ¿Cuántas veces vimos amanecer?
Así amigos, brillantemente Palito Ortega debutó en Radio Mar del Plata, haciendo su primera actuación radial con su tema, Cuando Llueve.
Faltan 68 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 4 minutos.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de Victoria, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados, a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Con don Manuel. Don Manuel, antes de ir a Rosario, está como volviendo de la campaña al Paraguay, que no le fue muy bien, ¿no? Hay un par de derrotas importantes ahí. Pero bueno, don Martín Leguizamón no se ha dormido, ¿no?
No, para nada.
Ah, bueno, bueno, no, porque lo vi cabecear en un momento, porque usted es un hombre grande. lo vi cabecear. No, bueno, volvamos. Belgrano en la campaña del Paraguay. 1811, en enero, hay una derrota en Paraguarí, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, y otra derrota en Tacuarí, ¿puede ser?
Exactamente.
Y esto fue en marzo de 1811.
Exacto.
Bueno, ¿y qué pasa después de esas dos derrotas?
Y esa misión, ¿no?, fracasa. No solamente fracasa porque no le dan los insumos necesarios, sino porque esas provincias no reconocen la Revolución de Mayo, ¿no? De hecho...
Ah, tenía la gente en contra.
Claro.
Ah, claro. Bueno.
Eso es tremendo. Sí. Él gana solamente en Campichuelo.
Sí.
Por ahí donde pasa el colectivo 15, cerca del Parque de Rivadavia.
Ahí está.
La parada del 15, él gana Campichuelo.
Ajá.
Pero después tiene estas derrotas y el gobierno de Buenos Aires, que ya no lo quería, lo va a destituir del cargo, ¿no?
Ah,
y
bueno.
Y le piden que regrese a Buenos Aires.
Sí, señor.
Pero él se niega.
Sí.
Sí. Él se niega, es un gran rebelde. Y a los gobiernos no les gustan los rebeldes.
Sí. ¿Y dónde estaba en ese momento cuando se niega?
Estaba en Rosario.
Ah, ya estaba en Rosario.
Sí, estamos en Rosario y es febrero de 1812.
Listo. Estaba cerca de las barrancas del río Paraná. Para ir ubicándome banderosamente.
La gente decía, Rosario siempre estuvo cerca en ese momento, ¿no?
Ah, okay.
Porque Rosario no quería a los godos.
Sí.
Porque Rosario quería justamente entender esta idea de libertad.
Ajá.
Y de revolución, ¿no?
Sí, sí.
Belgrano le decía a una de sus mujeres que lo acompañaba en ese momento, mi amor, la revolución es fiebre, ¿no?
Ajá. Ajá.
Y esa idea de revolución como fiebre la tomaría más adelante un sargento llamado Carlos Solani, que tenía unos redondos en ese momento. Pero bueno, esa es otra historia.
Tenía unos redondos que le decían el indio. No, no.
Dicen por ahí, ¿no? Mi amor, la libertad es fiebre.
Sí.
Pero esa idea, esa fiebre de libertad que tenía Belgrano,
sí,
lo lleva a plantear que este ejército que él estaba formando, estos rebeldes que eran despreciados por Buenos Aires,
sí, señor,
tenían que tener una identidad, tenían que tener una insignia, tenían que tener un color por qué luchar, ¿no?
Eso es.
Estaba acercando la idea celeste y blanca.
Sí.
Y los godos siguen avanzando,
ajá,
diría Charlie, los viejos siguen en TV, ¿no?
Sí, sí.
Ese momento es cuando Rosario le pide a Buenos Aires más fuerzas porque está invadiendo españoles.
Eso es.
Y en ese momento, ese ejército del norte que estaba cubriendo el cierto modo de Rosario,
sí,
lo tenía Pueyrredón,
sí,
y Pueyrredón, el triunvirato le pide que vuelva a Buenos Aires, y en ese momento, en ese mismo instante, Buenos Aires le dice a Belgrano, vos vas a ser el jefe del regimiento patricio en ese lugar.
O sea que, de alguna manera, lo reivindican.
Lo reivindican porque no le quedaba otra. Sí,
exactamente, o sea, eso
es. Tenemos que cubrir esto porque
sí,
si bien Paraguay, Misiones, toda esa zona,
sí,
no acepta la revolución y están entrando los españoles,
sí,
en cierto modo a nosotros no nos conviene que entren los españoles,
sí,
porque empezamos a tener problemas, porque sí, claro, Rosario se nos va a volver en contra.
Sí, sí,
es una cuestión de estrategia, es ajedrez.
Sí, 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 sí.
Entonces le dan ese lugar a Belgrano y ahí es donde Belgrano... va a ser de todo. Belgrano va a convertirse en un líder político por excelencia.
¿Por qué? Porque el tema de las baterías.
No solamente por las baterías, sino por... Cuando nos encontramos en Buenos Aires con usted, le dije la idea del tribuno, ¿no?
Sí.
La idea del tribuno viene de Roma, de aquel que puede orar, puede coachear, como dirían los pibes ahora, y puede lograr un objetivo, y él en Rosario lo logra. Él no solamente recupera la tierra, ordena a sus soldados que le habían dado lo peor.
Sí, 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 sí.
Los ordena, los educa, les enseña en cierto modo cómo poder leer una batalla cuando aparezca. Vieron un gran lector de las distintas batallas de la historia.
Ah,
y lo primero que estudia es el territorio.
Okay.
Estudia el río, estudia el lugar, ¿no?
Ajá.
Y dice, los grandes acontecimientos, los grandes equipos que tuvieron un objetivo, tenían una enseña.
Sí, claro.
Tenían algo que los identificara.
¿Y de dónde sale? ¿De esos mismos colores que ya había usado antes?
de la sociedad patriótica, que claro, es que por eso
claro,
el Buenos Aires, Posadas, Rivadavia, no la quieren aceptar.
Ajá, ajá.
Belgrano dice, nosotros tenemos que tener una insignia donde podemos escribir, donde podamos escribir en los renglones de ella. Belgrano les enseña a escribir los renglones de la bandera a sus hombres,
eso
y a nosotros.
Eso es.
O sea, escribir los renglones, que después lo vemos en las canchas, lo vemos en las manifestaciones políticas, lo vemos en los recitales, esa bandera que puede decir, Quique, te adoro, o
sí,
aguante Boca,
aguante Boca, sí.
O Bielsa traidor, o volver Román, están escritos en los renglones sí, de la bandera.
Exactamente.
Belgrano escribe los renglones, escribe palabras como empatía, pensamiento crítico, libertad,
sí.
¿Sí? Es muy moderno para su momento, ¿no?
Eso es.
Entonces, ese momento de la bandera, ese momento en el cual Belgrano la piensa y la lleva corriendo en el caballo cual película de Hollywood, pero es argentina y no está filmada.
Sí.
Es Manuel Belgrano.
Sí.
¿Sí? Es el héroe de la revolución, es el héroe de la reconquista también, es el héroe de la educación, es un Chefaro, ¿no?
Eso es.
Que se va a pelear con el obispo, porque Belgrano, no nos olvidemos que tenía una... era muy católico. Era un hombre que creía mucho en la religión, pero no en los hombres.
Sí.
Mm. Entonces va al obispo, a la iglesia, a la catedral de Rosario,
sí,
donde está el obispo, Godo, y le pide que le venía la bandera, la insignia,
sí,
la celeste y blanca.
¿Y?
Le dice que no. Sí. El obispo dice que no porque a un hereje no le puede permitir entrar a las puertas de la iglesia.
Sí, sí, sí.
Y Belgrano dice, yo estoy golpeando las puertas del cielo, al mejor estilo Dylan,
sí,
y a mí no me va a decir hereje. Yo me llamo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Claro.
Once de la mañana... 13 minutos en la República Argentina, escuchamos la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Bandera.
Tiene algo en común, que es el mismo 20 de junio que todos llevamos en el alma. El 20 de junio donde recordamos a alguien tan inmenso como fue don Manuel Belgrano. Este año... la pandemia nos obliga a tomar distancia, porque esta ceremonia tenía que hacerse en Rosario. Rosario es la capital de la bandera. Allí está el monumento que todos los argentinos levantamos para recordar y honrar a nuestro símbolo patrio. Pero la pandemia no nos deja estar cerca en este tiempo. Estamos a la distancia. Yo en Olivos, los rosarinos, santafesinos queridos en Rosario... y cada uno en un lugar distinto de la patria. Yo quiero confesarles que Celina un día desde Neuquén me escribió un tuit y me dijo que para ella sería muy lindo que, como no hay clases y ella tenía la ilusión de prometerle lealtad a la bandera, sería muy lindo que hagamos algo todos juntos para que todos los chicos de todo el país pudieran de algún modo honrar al símbolo patrio del modo que corresponde. Y entonces me propuse intentar hacerlo y organizar una videoconferencia con todos ellos. Hay acá 31 chicos de todos los lugares de nuestra patria. Me gusta verlos en la pantalla. Voy a nombrar a todos y todas, a cada uno y cada una de ellos, algo así como tomar lista en la clase. Y entonces lo que le voy a pedir es que a medida que los nombre, levanten la mano y me digan presente. Así sé que están ahí. Voy a empezar por Agustín Arguía, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Estás allí? Bienvenido, Agustín. Tiago Javier Benítez, del Chaco. Gracias. Ulises Lautaro Villoro, de Corrientes. Gracias. Kevin Axel Brizuela Cerezo, de San Juan. ¿Cómo estás? Gracias. Maite Cis, de Buenos Aires. Muy bien. Tenemos dos amigos de Tierra del Fuego, amigos y amigas de Tierra del Fuego y de la Antártida, que son Micaela Espejo Mía y Juan Ignacio Navarro Salazar. ¿Cómo están? ¿Bien? Mucho frío allí. Cecilia Guadalupe Escalante de San Luis. ¿Cómo estás? Jimena Nicole Fernández Zárate de La Pampa. ¿Cómo estás? Lindo verte. Tania Aimín Gallardo de Chubut. ¿Cómo estás? Rodrigo Alejandro Jiménez de Santiago del Estero. Muy bien. Sol Terranova Jiménez de Mendoza. Muy bien. Benjamín David Godoy Vitale de La Rioja. Muy bien. Paloma Leguizamón de Santa Fe. Muchas gracias. Máximo Atilio Luna de Catamarca. Muy bien. Norma Mabel Martínez de Mendoza. Muchas gracias. Luján Abril Mena Rents de Río Negro. Muy bien. Luana Julieta Méndez Preis de Entre Ríos. Gracias. Kiara Milagros Micaela, perdón, acá tenemos dos emisiones, Milagro Micaela Fernández y Milagros Kiara. Muy bien. Diana Valentina Portales de Jujuy. Gracias. Paulina Portillo del Chaco. Gracias. Ignacio Sebastián Ramírez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Axel Mauricio Rivero de Salta. Gracias. Tenemos dos amigos y amigas de... No, tenemos una amiga de Tucumán que se llama Bernardita del Rosario Rodríguez Lescano Zapatiel. Bernardita. Muy bien. Gracias, Bernardita. Un gusto. Luis Miguel Sánchez Zapata de Córdoba, de la linda Córdoba. Muy bien. Gracias. Misael Cincovec, de Santa Cruz, allí en el sur. Muchas gracias. María Victoria Taglini, de Tucumán. Gracias, gracias. Philips Ainara Troncoso, de Chubut. Muchas gracias. La querida Uribe Celina... Celina Uribe de Neuquén. Gracias, Celina. Lindo verte. Lindo verte. Celina es la artífice de todo esto. Ahora les voy a contar la historia. Bautista Varela de Neuquén. Gracias, Bautista. Y finalmente, Emanuel Benjamín Vega de la querida Formosa. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, cual maestro de grado he tomado lista y están todos presentes. Hace no mucho tiempo atrás, cuando la pandemia ya estaba entre nosotros, recibí un tuit de Celina. Celina es esa niña de Neuquén que vimos recién. Ella me expresaba en su carta, porque me mandó un tuit que era fotografía de una carta muy linda manuscrita por ella, llena de cariño y de afecto. Y me expresaba que ella quería que el 20 de junio no sea atrapado por la soledad de la pandemia. Y entonces me proponía que hagamos lo que estamos haciendo. Me pidió algo más grande, en verdad. Me dijo que ese día cada chico de cuarto grado vaya a su colegio a prometer lealtad a la bandera. Y yo me quedé pensando cómo poder hacer, con las restricciones que tenemos por la pandemia, eso que Celina me está proponiendo. Y encontramos este modo. Que haya chicos y chicas de toda la Argentina reunidos en esta teleconferencia, y seguramente muchos otros chicos y muchas otras chicas que puedan cumplir el deseo, el noble deseo de Celina, prometerle lealtad a la bandera. Y se me ocurrió que una buena forma de sumarme y de hacer posible la propuesta de Celina era esta: reunirnos en teleconferencia y que yo tenga el enorme honor de tomarles la promesa de lealtad a la bandera. Cosa que voy a hacer ya. Así que le pido a todos y todas que nos pongamos de pie. Yo voy a leer la toma de la promesa y después seguimos con todo. ¿Puede ser? Niñas y niños de cuarto grado, esta es nuestra bandera, la que creó Manuel Belgrano e hizo prometer a orillas del río Paraná. Ella nos representa y nos iguala. Representa nuestra tierra, sus montañas, mesetas, llanuras y bosques, sus ríos azules, lagos y mares, sus glaciares y sus nieves eternas. Tiene la alegría de las niñas y los niños, las ganas de crecer y de aprender. Es el símbolo que une a un pueblo en sus esfuerzos, el trabajo y los sueños de todas y todos los que nacimos en esta tierra y las y los que llegaron aquí a poblarla. Es ella nuestra historia, nuestra tradición, nuestra memoria, nuestro presente y nuestro futuro. Hoy como ayer, la bandera es símbolo del esfuerzo colectivo para la construcción de la patria entre todas y todos. Alumnas y alumnos prometen cuidar el ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo. Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y compromiso. Respetar con sus diferencias y diversidades a todas y todos los que habitamos en este país. Defender la democracia y la soberanía para construir una patria más justa y solidaria. Muchísimas gracias. Y como decía Belgrano, y muchos tantos otros argentinos que hicieron tanto por el país, en este día, viva la patria. Gracias, Celina, por tu idea. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva! Vamos a escuchar ahora el Salve Argentina, una marcha formidable, maravillosa, que va a ser ejecutada por la banda del Regimiento de Patricios. Por favor. Thank you. Muy bien. Bueno, contentos. Contento yo. Gracias, Elina, por la idea que me dijiste aquel día. Hoy es un día importante. Déjenme decirles algunas cosas. Manuel Belgrano fue un hombre inmenso que tuvo la Argentina. Fue un hombre que no... Nosotros no lo recordamos solo porque fue el que se inspiró y creó la bandera que hoy veneramos. Belgrano fue un hombre enorme porque tuvo virtudes únicas, propia de los grandes hombres. Belgrano se educó en España. Era hijo de inmigrantes, de un inmigrante italiano casado con una criolla. Y se fue a estudiar a las mejores universidades en Europa, allá en España. Estudió en Salamanca, en Valladolid. Belgrano allí se instruyó mucho sobre la economía y el comercio. Tanto que los reyes le encargaron algo así como ser el ministro de Hacienda del Virreinato cuando terminó sus estudios. Pero Belgrano venía influido de un montón de ideas repletas de igualdad y de libertad que en esos años sobrevolaban Europa a partir de la maravillosa Revolución Francesa. Y así llegó a la Argentina. Y fue un miembro de la primera Junta de Gobierno de aquel 25 de mayo de 1810. Y a partir de entonces trabajó denodadamente para que la Argentina sea libre, para que la Argentina sea soberana, para que la Argentina sea un país independiente, como hasta el día de hoy pretende ser. Belgrano tuvo que asumir a lo largo de su vida incontables desafíos. Desafíos que a veces me pregunto si yo me animaría a tomar. Un día le dijeron: Belgrano, usted que es abogado y sabe de economía, póngase el traje de soldado y vaya a defender la frontera norte del país. Y allí fue. Y se hizo soldado y puso todo su empeño y toda su fuerza para tratar de asegurar que allá por el norte el ejército realista no vuelva a invadirnos. Y luchó mucho y no le fue bien. Y fue San Martín en su auxilio. Y tuvo un socio muy importante allí en el norte, don Martín Miguel de Güemes. Güemes fue otro caudillo que hace pocos días recordábamos en el día de su muerte, que luchó denodadamente por garantizar que las fuerzas españolas no ingresen por el norte del país. Los salteños lo veneran como corresponde, como un héroe. Lo fue. La Argentina lo registra como el único general muerto en combate que tenemos los argentinos. Cuando estaba muriendo en el medio del campo, en un catre, los soldados de él le dijeron que los españoles estaban dispuestos a llevarlo, a traerlo a Buenos Aires para salvar su vida, y él les hizo jurar a sus soldados que iban a seguir luchando contra los españoles y que lo dejen morir entre ellos. Belgrano le entregó la posta del cuidado del norte a Güemes, que dejó su vida en ese esfuerzo. Después vino Vid y otros y siguieron esa lucha que primero inició Belgrano, después siguió Güemes. Ese hombre enorme que fue Belgrano, que dio todo por su patria, murió muy joven. Murió con solo 50 años. Y murió hundido en la pobreza. Si uno mirara hoy en día los conceptos de éxito, uno no diría que Belgrano fue un hombre exitoso. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué? Bueno, porque en el presente, exitoso es el que tiene fortuna. Exitoso es el que hace riquezas, el que se hace rico. Exitoso es el que tiene un lindo auto. Pero la historia no hace exitosos a esos hombres. Exitosos son los que, como Belgrano, fueron capaces de dedicar toda una vida en pos de la libertad de su pueblo. A Belgrano, Belgrano murió pobre, murió sin fortuna. Pero a 200 años de su nacimiento y a 150 años de su muerte, los argentinos lo seguimos homenajeando. Además de todo esto, cuando se fue a pelear, tuvo que crear una bandera que identifique a su ejército. Y que los ejércitos contrarios vean que había un pueblo con bandera propia que se identificaba a sí mismo. Y a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, hizo por primera vez la bandera que hoy tenemos. Y le hizo jurar a sus soldados lealtad eterna. Yo digo todas estas cosas en un tiempo muy singular de la Argentina. No solamente asediada por la pandemia. Hablo también de una Argentina castigada por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos. Y digo todo esto porque Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de hacer un país mejor. Que esos hombres que dejaron todo y murieron en la miseria, como Belgrano, son hombres y mujeres que deben ser nuestro faro en la noche que vivimos. Es posible hacer otro país. Es posible hacer un país más justo. Lo que debemos hacerlo somos nosotros. Y los que deben cuidarlo son ustedes, los niños y niñas de esta patria. Los niños y niñas de esta patria. Los que están creciendo. Los que merecen vivir con más igualdad. Belgrano, además, tuvo un mérito que pocos le reconocen. Como era un iluminista al que las ideas de la Revolución Francesa le pesaban mucho, su mayor preocupación fue la educación de su pueblo. Y trabajó mucho por la creación de escuelas. Y como vivía acá, en la Argentina, donde el mundo se termina, se ocupó de que las escuelas sean escuelas de artes y oficios para que los chicos y chicas que allí estudiaban pudieran encontrar un motivo de desarrollo. Muchos años después, Sarmiento lo recordó a Belgrano, y lo recordó como hoy lo estoy recordando yo. Son esas palabras de Sarmiento las que me inspiran a hablarles hoy como les hablo. Belgrano fue un hombre enorme, que entendió que en la educación estaba el futuro, que entendió que en el desarrollo estaba el futuro, que entendió que en la igualdad estaba el futuro. Y por todo eso, cada 20 de junio, recordémoslo. Pero cada día de nuestras vidas, honrémoslo haciendo lo que él nos propuso hacer, que fue dar la vida por la libertad de esta patria, por más igualdad y por más justicia en la patria. Yo les agradezco a todos y todas. Me gustaría hablar con alguno de ustedes. ¿Podré hablar con Celina? ¿Está Celina? A ver dónde está Celina. Hola, Celina.
Hola.
¿Cómo te va?
Hola.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien?
Sí.
¿Contenta?
Muy contenta.
Qué bueno. Bueno, todo esto que acabas de ver y todo esto que acaba de pasar es mérito tuyo, que tuviste la buena idea de escribir esa carta y mandármela. Fue una gran idea, ¿no?
Gracias.
No, no me agradezcas. Gracias a vos por darme la idea. Yo quería que toda la Argentina te viera y te conociera, porque pudimos hacer esto porque vos tuviste esa idea. Y hiciste lo que tenemos que hacer siempre, hablar con las autoridades, porque de ese modo se empiezan a cambiar las cosas. Viste, vos hoy cambiaste un poquito la Argentina con tu carta. Así que te quería dar las gracias, te quería saludar y mandarte un beso muy grande y pedirte que te cuides mucho. Te mando un beso muy grande, Celina.
Bueno.
Gracias.
También.
¿Tenemos a alguien más para hablar? No, bueno. Yo le doy las gracias. Vamos a ir ahora al Ministerio de Defensa. De repentinamente dejo de ser presidente y me convierto en locutor y en animador de este día patrio. Y vamos a... Allí ya estamos en el Ministerio de Defensa, vamos a tomarle juramento a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. Juramento de lealtad a la bandera. Muy bien, arrancamos entonces.
Muy bien, arrancamos entonces.
¿Podemos avanzar? A las y los soldados y las y los marineros de las Fuerzas Armadas, juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida.
¡Sí! ¡Juro!
También para nuestros hombres y nuestras mujeres de las Fuerzas Armadas, hoy también, ¡viva la patria!
¡Viva!
Muy bien, bueno, ahora sentémonos acá, tomemos asiento y nos vamos a Rosario, que es allí donde hubiera querido estar, pero no pude. Está Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. ¿Estamos allí?
Aquí, desde la ciudad de Rosario, donde él, Manuel Belgrano, hizo jurar bandera por primera vez en este monumento histórico nacional que la honra. Y para conmemorar también el bicentenario del fallecimiento de su creador. Se encuentran presentes esta mañana aquí en Rosario el gobernador de la provincia de Santa Fe, contador Omar Perotti, el intendente de la ciudad de Rosario, doctor Pablo Hapkin, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, doctora Alejandra Rodena, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Provincial, doctor Rafael Gutiérrez, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, doctor Esteban Borgonovo, la ministra de Salud, doctora Sonia Martorano, el ministro de Cultura de la provincia, Jorge Lionch, el senador por el Departamento Rosario, periodista Marcelo Lewandowski. Nos acompaña la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, licenciada María Eugenia Smuk, el coordinador general del Gabinete Municipal, Rogelio Basti, y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, doctor Gustavo Ciñago. Y con particular emoción vamos a escuchar y entonar las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por el coro polifónico y la Orquesta Sinfónica de la provincia de Santa Fe.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas allá en Rosario. Abrazo grande, querido gobernador, querida vicegobernadora. Los abrazo desde Buenos Aires. Sepan que mi corazón está allí homenajeando a don Manuel Belgrano. Y bueno, y lo mejor para todos y todas los argentinos. En este tiempo que esta bandera que siempre nos unió, nos una más que nunca. Y a cada chico con los que hablé antes, les hago una propuesta. Hoy llenemos las redes sociales con dibujos de nuestra bandera, que eso nos une. Allí está el pasado, el presente y el futuro. Gracias a todos y todas. Omar, adelante con el acto. Muchísimas gracias desde aquí.
...11:46 en la República Argentina. De esta forma finaliza el acto por un nuevo aniversario del Día de la Bandera, encabezado por el Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, directamente desde la Residencia de Olivos. Continuamos con la programación habitual de LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina.
Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Es el momento en el cual Belgrano la piensa y la lleva corriendo en el caballo cual película de Hollywood, pero es argentina y no está filmada.
Sí.
Es Manuel Belgrano.
Sí.
Y es el héroe de la revolución, es el héroe de la reconquista también, es el héroe de la educación, es un Chefaro, ¿no?
Eso es.
Que se va a pelear con el obispo, porque Belgrano, no nos olvidemos que tenía una... era muy católico. Era un hombre que creía mucho en la religión, pero no en los hombres.
Sí.
Entonces va al obispo, a la iglesia, a la catedral de Rosario,
sí,
donde está el obispo, Godo, y le pide que le vendiera la bandera, la insignia,
sí,
la celeste y blanca.
¿Y?
Le dice que no. Sí. El obispo le dice que no porque a un hereje no le puede permitir entrar a las puertas de la iglesia.
Sí, sí, sí.
Y Belgrano dice, yo estuve golpeando las puertas del cielo, al mejor estilo Dylan,
sí,
y a mí no me va a decir hereje. Yo me llamo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.
Claro, claro.
¿Qué me viene a hablar de otra cosa?
Sí, sí.
Y lo obliga a que se la bendiga. Hay una imagen divina de esa postal,
sí,
que usted se va a acordar, una película del año 71 que dirigió René Mujica, que se llamaba Bajo el signo de la patria,
sí, señor,
Ignacio Quirós,
sí,
donde recrean esa imagen de Belgrano enfrentándose
al obispo. Ajá.
Es una de las últimas grandes películas que hicieron porque se filmaba historia, ¿no?
Sí.
Y de otra manera.
Y el obispo termina bendiciendo la bandera.
Sí, pero tiene una espada que le hice bendecirla. Y tiene todos los soldados atrás,
muy bueno,
y si no lo
muy,
acaba.
Muy bueno. ¿Obispo va a bendecir o no? Y sí, la verdad.
No nos queda otra.
No nos queda otra.
No nos queda otra.
Qué maravilla.
Y estos herejes, sí, ¿no?, que eran del ejército del norte,
sí,
que no estaban bien vistos, como usted diría, desalineados, pelos
claro,
largos,
claro, sí,
en zapatillas.
Es unos rockeros cualquiera.
Totalmente, por eso yo digo que la historia del siglo XIX tiene rock perdido, y hay que saber encontrarlo.
Exactamente.
Porque para leerla vamos a Mitre y no la queremos.
Eso es.
Se van, como usted bien decía, a las barrancas del río Paraná, y ahí encontramos las dos baterías.
Libertad e Independencia, eso me acuerdo de la escuela primaria.
Exactamente,
sí.
La que se llamaba Libertad la dirigía el capitán Miguel Abuelo, Y las frases en la batería decía que la libertad es el arte de los decididos.
Maravilla.
Sí, es un poema maravilloso que se llama Yo soy tu bandera.
Sí, señor. Sí, señor.
Y que la que se llamaba Independencia, lo nombramos recién, de Sargento Carlos Solari.
Sí.
Tenía tatuado en los cañones una frase de Juguetes Perdidos con que se dice: banderas en tu corazón, sedas de seda, ideas de libertad.
Sí, qué maravilla.
Esas dos baterías,
sí,
libertad e independencia, son las que van a sostener esta identidad colectiva. ¿Sí? Cuando Belgrano les hace jugar la bandera, les dice, al mejor estilo de Robert Smith de Cure, los chicos no lloran,
ajá,
pero tienen la posibilidad de emocionarse.
Ajá.
Esa imagen,
sí,
que,
sí,
que está actualmente en Rosario,
ah,
podemos visitar el Monumento Histórico Nacional,
sí,
donde justamente está la plata que rememora, ¿no?, esta historia de 1812, tan simbólica, tan nuestra, y donde me gusta plantear que tenemos tiempo de escribir esos renglones todavía, ¿no?
Sí, de ahí me salen un par de cosas bastante obvias, digo yo, ¿no? Una que es material y la otra que es espiritual. Lo material era la posibilidad de cañonear a la flota enemiga con las baterías Libertad e Independencia. Y lo espiritual es la generación de ese símbolo que se necesitaba para también darle coraje a la gente, porque eso era una bandera, o eso era, no sé, como lo llamarían, gallardete o lo que fuese, que daba de alguna manera un apoyo moral a todo eso. ¿Digo bien?
Dice perfecto. Es justamente esa frase de un hombre de Rosario, ¿no? Un soldado de ese ejército de apellido Páez, cuando dice: tengo las marcas en tu piel y hoy yo te vuelvo a ver.
Ah,
es esa idea de, sí, construcción de identidad colectiva,
eso,
¿no?,
es, eso,
de necesidad,
es,
de enfrentarse a una corona, un símbolo que tiene que ver con la corona,
está,
con lo amarillo y colorado. Vamos
bien
a cañonear ese amarillo y colorado, ¿sí?, que sí, antes fue la bandera británica en las invasiones inglesas, ahora el enemigo es este.
Sí.
Y lo peor, como decía Belgrano, es que el enemigo interno está en Buenos Aires.
¿Podemos convenir entonces que después de las derrotas que había tenido en el norte, que después de haberle dicho a Belgrano, vuélvase a Buenos Aires porque usted realmente no sirve para nada, el tipo ahí en Rosario recomienza su épica y sus victorias?
Totalmente. Belgrano es un tipo que se vuelve a reinventar. Nunca se da por vencido.
Bueno, bueno, por eso, bueno, claro, Rosario, por eso a mí me pasó lo mismo. Qué gracioso. No. Bueno, si no, está bueno esto, porque ahora voy entendiendo de alguna manera esta costura, esta saga que tiene la historia de Manuel Belgrano. Ahora, es indudable, como vos dijiste, el tipo vivió 50 años, pero parecería ser que vivió 14 vidas.
Totalmente. Mirá todo lo que estamos hablando, de lo que hizo y de lo que va a hacer todavía.
Sí, sí. Bueno, bueno, sigo y no se me duerma, ¿eh?
No, no, por favor.
Ni tampoco intente subirse a la Sanfasón, porque ya
no.
Está con ganas, ya se cansó, está con ganas de rascar.
No, para nada.
Bueno,
espero.
Bueno, dele, vamos. Póngase al día, don Pessoa. Porque viste que se disimula siempre el desorden, ¿no? Pero la verdad es que es muy desordenado. Nadie sabía si iba a haber cadena, si no iba a haber cadena. Yo no debería estar diciendo esto, pero lo pongo adelante, porque alguna vez tenemos que organizarnos, independientemente del coronavirus, alguna vez tenemos que tener un orden. Bueno, no sé si esto que estoy diciendo es medio disparatado, pero no sabíamos si iba a haber cadena, si no la iba a haber, no. Es bien argentino. Luis Sáenz dice: hola Quique, te escribo para enviarte el saludo de siempre, celebrando que ahora también te tenemos en Nacional, una alegría enorme. Quería consultarte sobre la posibilidad de enviar algún relato para el cuento de medianoche. ¿Cómo se hace? ¿Es posible? Tengo algunos premiados, sería para mí un honor enorme poder aportar algo de lo mucho que viene acumulando en años de laburar despacito y a la sombra. Mandá, Luis, a este mismo correo que estás mandando este mensaje, manda todo. Daniel Cores, recuerdo en el año 81 haber llegado a Esquel de vacaciones en La Trochita, 36 horas de viaje desde Ingeniero Iacobacci, un viaje en el tiempo, este año lo reviví haciendo ese trayecto corto desde Esquel a Nahuel Pan. Ojalá vuelvan a restituir el trayecto largo, un montón de pueblitos lo necesitarían. Martín Uzcurún, desde Choel, Río Negro, grande, dice: saludos, es para mandar un saludito nada más. Emilce y Esmeralda, de Francisco Álvarez Moreno, Buenos Aires: buen día Quique, tuve tareas domésticas para hacer y empezamos a escuchar tarde, pero ven cómo son, te queremos bien y mucho, buen programa el de hoy. Gracias por esta nota. Mariana Ceballos dice: con María Angélica Amable, quisiera volver a escucharla y tenerla para trabajar con mis alumnos adultos, trabajo en alfabetización de adultos, hermoso el programa. María Gabriela Inda: tengo que ir a trabajar y no puedo despegarme del reportaje de hoy, celebrando y recordando la vida de Manuel Belgrano. Hermoso programa como cada sábado. Lilian, desde Santo Tomé, Santa Fe: buenos días, escuchando mientras tomo unos mates. Feliz día patriótico, Mauricio Mario Baglica. Hola, buenos días, Manuel Belgrano, otro de los ninguneados de la historia oficial. Gustav Ete: Quique, siempre al pie del cañón, desde Club 103, Recreo, pasando por La Oreja. Vámonos para las casas, pedimos minga virtual, codazo de gol. Marta, desde Villa Animí, Sierras Chicas, de Córdoba: hola, buenos días, muy interesante y muy oportuno el tema de hoy. Hay un pequeño libro escrito por Mariano Sarabia, periodista de Córdoba, que aborda toda la dimensión de este prócer, Manuel Belgrano, el preferido. Gracias, saludos, Alberto Sánchez, desde Tafí del Valle, Tucumán. Muy buenos días, Quique, aquí soleado, aunque fresco. Saludos, Quique. Leonardo Telechea: gracias, Estudio País, por este especial sobre Manuel Belgrano. Hermoso programa nos están regalando. Mañana se correría en Rosario la Maratón de la Bandera, como todos los años. Bueno, saludos a nuestros hermanos rosarinos. Graciela Ágata Villar: muy bueno escuchar tantos datos que se esconden de la personalidad de Manuel Belgrano. Lucas Redondo, hijo de Corina, desde Villa Lañasta, Buenos Aires: hola Quique, hola Lucas, ya sos un clásico de las mañanas del sábado acá en casa. Abrazo, Fabio, desde Villa Luru, Cava: buen día Quique, se hace esperar el sábado a la mañana para escucharte y recibir las buenas ondas que transmitía desde San Marcos y Arrecesivo, escuchando y aprendiendo sobre la vida de Manuel Belgrano. Será de Dios. El título es: Belgrano en Jujuy y Salta, 1812-1814. A ver, desde Rosario, y otra vez asumido como general del Ejército del Norte, Belgrano parte rumbo al Alto Perú. Martín de Pueyrredón venía de ser derrotado por los realistas en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Pueyrredón entregó el mando del Ejército del Norte a Belgrano en la famosa y recordada posta de Yatasto, en Salta. El 25 de mayo de 1812, en el segundo aniversario de la Revolución, Belgrano hizo bendecir y jurar en Jujuy la bandera celeste y blanca. Que no sé si todavía no seguían siendo dos bandas verticales, ya lo preguntaremos. El general Belgrano organizó su campamento en Jujuy mientras sus destacamentos amenazaban al Alto Perú buscando desgastar las fuerzas realistas. Pero los españoles no permanecieron inactivos. El general realista español Goyeneche ordenó a Pío Tristán que avanzara. La intención realista era ocupar el territorio del norte hasta Tucumán. El 10 de agosto de 1812, los realistas emprendieron la marcha desde Suipacha con 4 batallones de infantería, 1.200 hombres de caballería y 10 cañones. Lo repito porque también se te va armando como un cuadro en la cabeza, ¿no? No son tantos hombres, 1.200 hombres, son 4 batallones, 1.200 hombres de caballería y 10 cañones. Es decir, no era una parafernalia gigantesca. Bueno, avanzan los realistas entonces desde Suipacha. Diego Chiterio es historiador, investigador y docente en la Universidad Nacional de Jujuy. Nació en Bedia, provincia de Buenos Aires, estudió historia en La Plata, se casó con una jujeña y hace 7 años que viven en San Salvador de Jujuy. Diego, ¿estás por ahí?
Hola, Quique. Hola a toda la audiencia de Estudio País. Un saludo grande en este día de la bandera.
La pegué con los datos de la jujeña.
Con los datos biográficos, sí.
Bueno. A ver, vamos un poco para atrás. ¿Qué ocurría en Jujuy cuando llega Belgrano en julio de 1812? ¿Cómo era eso?
A ver, lo que va a suceder cuando llegue Belgrano, va a estar 4 meses en Jujuy. Ajá. Cuando llega a hacerse cargo del ejército.
Sí.
Que es un ejército que es derrotado en la batalla de Huaki.
Ah,
en realidad,
sí.
Una batalla que fue conocida como el terror de Huaki.
Sí.
Y donde el ejército era desmembrado. Y empiezan, incluso las noticias que van bajando es que ese ejército viene saqueando poblaciones.
Ah, mira.
Pero esos son los partes obviamente realistas que están dando esa idea.
Seguro.
Y es un ejército que está en desbandada. Entonces lo que hay que tratar es de recomponer el espíritu de ese ejército.
¿Y la zona de Huaki dónde está?
Eso es en el Alto Perú.
Ah, eso es Alto Perú.
No es en Jujuy.
Eso es Alto Perú, bueno.
Entonces, lo que pasa es que, ¿por qué es estratégico Jujuy? Porque San Salvador de Jujuy y toda la quebrada es la zona de la garganta, conocida como la garganta, porque uno acá tiene que pensar que esto no hay fronteras. Sino que en realidad estaba, claro, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata.
Claro.
Y que la ciudad de San Salvador de Jujuy era el lugar donde finalizaba el camino de carretas y comenzaba el camino de mulas.
Bien, bien.
Nosotros
bien.
En la ciudad tenemos un barrio que se llama Alto Comedero.
Sí.
Que es el barrio donde se hibernaba las mulas. Y después estaba la Feria de la Tabla, donde se hacía la comercialización y el cambio de la arriería.
Claro.
Entonces, el camino de arriería comenzaba ya en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Ah.
De lo que va a suceder es que Belgrano va a llegar a Camposanto, que es en la zona cercana hoy a la ciudad de Güemes, en Salta, y luego después va a llegar hasta Jujuy para hacerse cargo.
Sí.
Uno de los hitos principales que se destacan siempre en la presencia de Belgrano en Jujuy es la jura de la bandera el 25 de mayo de 1812.
Eso es.
O sea, esa celebración,
sí,
hace que Belgrano, junto con el canónigo Borriti y con toda la tropa alineada, preste juramento a esa nueva bandera, pero que en realidad sigue siendo una desobediencia a lo que le está indicando el triunvirato.
Sí, señor.
Digo, o sea, sí. En ese sentido Belgrano está construyendo una idea que algunos historiadores de Jujuy señalan, de reemplazar una trilogía que era Dios, Rey y Religión por Dios, Patria y Religión.
Ah, okay.
O sea, pues, sí, poniendo, sí, la bandera y reemplazando la figura del rey.
Me va quedando más clarito, dale.
Es una construcción, sí, simbólica la que está haciendo Belgrano en este punto.
Sí.
Y lo que muchos historiadores destacan, sobre todo los primeros historiadores jujeños, como el caso de Joaquín Carrillo, destacan esta idea de resaltar el ánimo, revitalizar el ánimo de la tropa.
Eso es, claro.
Porque es una tropa que obviamente que está siendo diezmada, que está, sí, reagrupándose y que se está tratando de reencontrar en la zona de la quebrada y después en Jujuy, y que Belgrano obviamente tiene que revitalizar,
claro,
de alguna manera.
Claro.
Incluso, por ejemplo, Belgrano en ese momento, en esos días en Jujuy, yo la otra vez estaba leyendo para estas entrevistas que se hacen en esta época, porque justo se están cumpliendo estos 200 años,
sí,
estaba leyendo los partes de Belgrano. Belgrano lo que tiene de rico para los historiadores es que escribe mucho.
Eso es. Claro, porque era un tipo con una gran formación.
Claro, y todo lo que hace lo escribe y lo manda por carta al triunvirato, por carta al miembro del cabildo, al teniente gobernador de Salta, hasta el general.
Sí.
Y, por ejemplo, una de las preocupaciones que tiene, mira, el otro día me llamaban por viste que se cumplieron 250 años de su nacimiento,
sí,
y el 20 de junio se cumplen 200 años de su fallecimiento.
Sí.
Me habían llamado el 3 de junio, y una de las cosas que me llamaron la atención, que era el día de su cumpleaños,
sí,
Belgrano estaba preocupado por la cantidad de desertores que tenía en el ejército.
Ajá. Ajá.
O preocupado por algunas cuestiones delictivas de algunos miembros del cuerpo del ejército.
Claro, yo me imagino que era muy difícil insuflarle algo parecido al patriotismo a esa gente que habían juntado para formar el ejército. Por eso había tanto desertor.
Sí, y además porque también a veces Pues es que nosotros, nuestra construcción historiográfica que comenzó con Bartolomé Mitre, nos planteó una idea de patria pensando en lo que nosotros, hoy nosotros, si decimos cuál es nuestra patria, nosotros decimos que nuestra patria es la Argentina.
Sí, sí.
Pero en 1812, no la así. Patria de un jujeño era Jujuy y la patria de un salteño era Salta.
Claro, claro, claro.
Y la del cordobés era
sí,
Córdoba.
Sí, 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 sí.
Digo, la noción de patria es muy distinta en ese momento
claro.
a la noción que nosotros hoy en nuestro presente tenemos de
por
patria.
Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para leer la historia.
Claro, porque, digo, si nosotros, si, lo que pasa es que, bueno, muchas veces también caemos en la necesidad de simplificar, porque no toda la población tiene en cuenta los sentidos de las palabras o los contenidos de determinados conceptos.
Correcto.
Cuando en esa época se hablaba de la independencia, no se hablaba de la independencia como nosotros la pensamos.
Eso.
Así que, bueno, Belgrano se va a encontrar en Jujuy durante 4 meses.
Sí.
En esos meses, obviamente, va a tratar de reorganizar el ejército, y yo creo que eso ha sido, no solamente esos hitos históricos como la jura de la bandera, el éxodo jujeño y la donación de la bandera a la libertad civil,
sí.
que son los tres hitos que se destacan en sí. A mí no me gusta hablar de hitos históricos o de acontecimientos porque si no nos olvidamos del proceso
claro.
o de la cotidianidad.
Eso es.
Pero creo que eso ha sido también lo que ha marcado a Jujuy como una provincia belgraniana.
Eso es. Diego, ¿podés explicarme el éxodo jujeño que nunca lo entendí?
Mira, el éxodo jujeño tiene una importancia en lo histórico. Te cuento qué es el acontecimiento y después te cuento qué es lo que, por qué es tan importante
a
en
ver,
el relato histórico.
Dale, dale.
El éxodo jujeño es una estrategia militar de abandonar la ciudad y trasladarse. El triunvirato le había ordenado a Belgrano que debía trasladarse hasta Córdoba.
Sí.
Pero Belgrano desobedece y solamente se mueve hacia Tucumán.
Ajá.
Eso ocurre en agosto de 1812.
¿Por qué le ordenan trasladarse a Córdoba? ¿Y por qué se va a Tucumán?
Claro, le ordenan porque lo que tiene que tratar es de rescatar esa tropa. El ejército está tiene que recomponerse,
sí.
y le van diciendo, bueno, usted abandone los lugares. El problema es que Belgrano dice, yo no puedo dejar este lugar y a la gente en este lugar y que los realistas ingresen.
Correcto.
Bien, ahí eso es el relato que se conoce de cómo fue el éxodo, ¿sí?
Sí, sí.
Después está la construcción sobre el éxodo.
Ajá.
Es otra cosa distinta. La construcción sobre el relato del éxodo es una construcción que la realizan sobre todo un historiador que no es jujeño.
Ajá.
Y un ensayista, un escritor, que en el año 1910, preocupado, no solamente él, sino que el gobierno nacional, preocupado por festejar el centenario de la Revolución de Mayo, deciden ver cómo empezar a construir una historia nacional que agrupe a todos los sectores, a toda la territorio del país.
Claro.
Y ese historiador se llama Ricardo Rojas.
Ajá.
Y ahí va a empezar a darse una construcción del relato del éxodo con un sentido muy épico.
Sí.
Con un sentido de cuál fue el rol de Jujuy en esta historia. Bueno, lo que aportó Jujuy fue el éxodo jujeño, el sacrificio, el retirarse del lugar.
¿Cuánta gente salió de Jujuy rumbo al sur?
Mira, previo a agosto, hay gente que se empieza a ir porque las noticias que llegan es que hay una masacre en Cochabamba, que la batalla de Huaqui había sido muy,
sí.
muy catastrófica.
Y entonces, que se vienen los realistas.
Entonces, quienes se pueden ir se empiezan a ir antes.
Sí.
Quienes se pueden refugiar en sus fincas, o sea, los sectores acaudalados se refugian en sus fincas.
Ajá.
Quienes se van con Belgrano son quienes no tienen medios para moverse, que son los sectores populares.
¿Y hubo gente que negoció con los realistas?
Hubo gente que se quedó.
Ah, sí.
Y, digo, ahí está esta cuestión de la construcción del relato, donde, digo, hoy recién estaba viendo, mis hijas estaban viendo un relato más de escolar,
sí.
y es, todos se fueron.
Sí.
No todos se fueron. Hubo gente que se quedó,
sí.
que eran españoles americanos,
ajá.
que cuando llegaron los realistas, intentaron construir un cabildo realista y que juraron la Constitución de Cádiz en 1812.
Ah, cuando llegan los realistas a Jujuy, ¿ya Belgrano no estaba ahí?
No, Belgrano no estaba. Se va. Y los realistas llegan a los 2 días.
Sí.
Belgrano abandona el lugar el 23 de agosto temprano, sí. O sea, la gente empieza a irse el 22,
sí.
Y a los dos días llegan los realistas,
ah.
Y hay gente que los espera y que intentan conformar un cabildo realista.
Sí, señor.
Pero bueno, la construcción mítica, o si se quiere más simbólica, que concentra sobre todo a la jujenidad, es todos nos fuimos y dejamos esta tierra para sacrificarnos.
Ahora bien, sigamos con la historia. ¿Qué hace? ¿Belgrano se va a Tucumán al final?
Belgrano se va hacia Tucumán y en septiembre ocurre la batalla de Tucumán, donde en esa batalla que algunos historiadores tucumanos señalan el carácter, si se quiere, hasta mágico, religioso que tiene, porque en esa batalla hay una virgen que acompaña, que es la Virgen de la Merced,
sí.
y los realistas son atacados por una manga de langostas.
Ajá, claro. Claro,
claro, sí, y después,
sí, que fue gestionada por la Virgen.
Claro, y hay una sí. visión hasta muy
claro.
vinculada a lo religioso. En claro. esa batalla, bueno, Belgrano derrota a Pío Tristán.
Sí.
Y luego comienza a avanzar sobre el ejército realista, digo, esto es un ida y vuelta.
Sí.
Y en febrero se da la batalla de Salta.
Eso es.
Y en marzo regresa Belgrano a Jujuy,
sí.
y ahí es donde le otorga al cabildo jujeño la bandera de la libertad civil, que es la que hoy, en 1994, la provincia de Jujuy ha adoptado como bandera provincial.
¿En qué fecha me dijiste que vuelve a Jujuy? ¿Cuánto tiempo
vuelve
pasó?
En marzo de 1813.
Ah, claro, pasaron seis meses, siete meses.
Sí, exactamente.
Sí. ¿Cuál es el pensamiento de los pueblos originarios de toda esta estrategia de Belgrano?
Mira, los pueblos originarios han, en el presente hoy, reivindican mucho la figura de Belgrano.
Sí.
Y lo reivindican porque el pensamiento de Belgrano fue un pensamiento de avanzada para la época, donde lo que buscaba era la igualdad de la población.
Claro.
Entonces yo creo que me parece que tanto en ese momento lo acompañan, sí, lo acompañan, sí. En el éxodo, quienes están en la ciudad, ¿no? Quienes están en la pequeña ciudad de Jujuy, que es una ciudad muy pequeña en ese momento. Pero digo, hoy quien quiera pensar el vínculo de Belgrano con los sectores populares es un vínculo donde Belgrano tiene mucho respeto por los sectores populares.
Belgrano hoy en día sería un zurdito.
Convengamos que sí, para algunos
claro.
sectores, sí.
Bueno, para Mitre era un zurdito y entonces, ¿qué hizo? ¿Lo pintó de otra manera?
No, yo creo que ahí lo que tiene Mitre de interesante es que Mitre utilizó una metodología de construcción de la historia, que es tomar una figura,
ajá.
y a través de esa figura, que es la de Manuel Belgrano,
sí.
construir ese fabuloso libro, que es un fabuloso libro, Historia de Belgrano y la Independencia
eso
Argentina.
Eso
entonces, digo, en esa época, cuando Mitre escribe ese libro, lo que se está intentando es empezar a construir un relato que nos dé identidad a todos los argentinos. Entonces es necesario,
sí.
Mitre va a comenzar con una galería de celebridades.
Ajá.
Varios escritores de esa época, de la segunda mitad del siglo XIX, van a escribir una serie de biografías de algunas celebridades, a Mitre le toca la de Belgrano, y después ese escrito se termina transformando en ese libro que se llamó Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, donde a través de la vida de Belgrano, Mitre nos narra cuál es nuestro origen.
Sí, okay.
Y lo busca y lo trata de poner a ese origen en la Revolución de Mayo.
Eso es, okay. Hay una frase que me puso Juancito: Belgrano donó su dinero para la construcción de escuelas públicas.
Claro.
¿Esto qué significa?
A Belgrano se le va a otorgar un premio de 40 mil pesos en ese momento, que era, algunos datos dicen que correspondía como a un 10% del PBI, la recaudación de ese momento.
Ajá.
Pero esa donación, Belgrano lo que decide es partirla en cuatro y que se funde en cuatro escuelas. Una en, creo que era en Tarija, otra en, sí. Santiago del Estero,
sí.
hay un dato que me está faltando, y la otra era en Jujuy.
Él mismo decide esto.
Sí, esa escuela comienza a funcionar en Jujuy en el año 1825 por tres años.
Ajá.
Solamente por tres años. El otro día estaba buscando algunas cuestiones vinculadas a esa escuela, y en el monitor de la educación que editaba Sarmiento en algún momento, y que fue muy muy interesante ese documento que redactaba el Ministerio de Educación,
sí.
Apareció una nota sobre sobre esa escuela y quiénes eran los alumnos.
Ajá.
Pero solamente funcionó en 1825-1828. Después pasó mucho tiempo hasta que la escuela logró construir su edificio. ¿Sabes cuántos años pasaron? En el año 2005, 191 años.
Ah, la pelota.
Ese año, sí. En el 2005, se creó el edificio de la escuela que se llama Legado Belgraniano,
sí.
Que se encuentra en el barrio de Chifra, de acá de la ciudad de Santa Clara de Jujuy.
Vuelvo un poquitito para atrás. Hay unos datos sobre otros dos éxodos más.
Sí, es un éxodo, otra retirada creo que en 1814 y otra en 1817. Lo que pasa es que, ¿cuál es? Hay poca documentación sobre eso.
Ajá.
Okay. O sea, se conoce eso, pero no se conoce los detalles como sí se conoce el de Belgrano, porque Belgrano, por ejemplo, para este hecho del 12, él publica un bando,
sí.
Donde le dice a la población que en determinado momento va a haber que moverse,
sí.
Y que quienes no se muevan serán ajusticiados. Después Belgrano no cumple con esa promesa, porque por algo quedan estos vecinos de la ciudad adictos
sí.
A la causa realista.
Claro, pero fue una amenaza como para que todos líen petates y rajen.
Y sí, digo, a ver, yo con mirada de historiador a veces analizo un poco el presente y
sí.
Nosotros hoy en nuestra provincia tenemos casi todos los días en este momento la transmisión del informe del COE, donde el gobernador de la provincia actúa de esa manera prácticamente, o sea,
claro.
Sancionando, llamando a la población a cuidarse con respecto a la pandemia.
Sí.
Y lamentablemente las sociedades a veces funcionan así, con gente que tiene que retarla para que accione y se comporte de una determinada manera.
Diego, ¿se conocen las razones de los otros dos éxodos? ¿Fueron las mismas o no?
A ver, las razones, en realidad lo que se conoce es que Jujuy fue un escenario de guerra hasta el año 1825.
Ah, ok.
Digo, o sea, cuando en Buenos Aires, en 1820 se está hablando de Martín Rodríguez y la creación de la provincia,
Jujuy
todavía se sigue batallando, sigue habiendo batallas, escaramuzas, digo, en Jujuy con el ejército o sin el ejército, organizado en milicias, digo,
claro.
el otro día escuchaba tu programa El Desconcierto cuando hablaba sobre Güemes, digo, la presencia de Güemes también en el territorio, porque digo, pensá que esto todavía pertenece a Salta, este territorio.
Eso es.
Entonces, digo, es un territorio donde la cantidad de batallas que se suceden y de enfrentamientos es un ida y vuelta constante.
¿En qué momento se arma la provincia de Jujuy y pasa a ser provincia?
La provincia se declara la autonomía de Salta el 18 de noviembre de 1834. Es una discusión de plata. Es una discusión de ver quién manejaba determinada recaudación.
Eso es. Me dijiste Salta, pero Jujuy...
Sí, Jujuy se desprende de Salta en 1834.
Ah, ok.
18 de noviembre.
O sea que pasan muchos años después de toda esta cuestión de Belgrano.
Sí, pasan muchos años. Pero lo llamativo es esto, que la construcción de la identidad jujeña está arraigada sobre la presencia de Belgrano y sobre el éxodo jujeño y esta idea del sacrificio de la población.
Ahí está. Diego, ¿algún otro dato que me faltó de este periodo?
No, me parece que está todo, digo esto, lo que te señalaba, esta idea de estos tres hitos históricos que rescatan a aquellos que le encantan las fechas, los datos,
sí.
Pero me parece que lo importante también de pensar a Belgrano es pensar a un Belgrano que es polifacético, digo, que es abogado, que es economista, que es militar, que es periodista, digo, que en este contexto de proceso revolucionario juega muchos papeles,
claro.
Y que digo, que se viene a Jujuy y está al frente de las tropas,
sí, señor.
En una población, digo, hay que pensar Jujuy en hace 200 años atrás.
Maravilla. Bueno, a ver, las jujeñas son bravas, ¿no? Esa jujeña con la que te casaste te llevó hasta San Salvador.
Sí, en realidad no me trajo, yo no dije que nos vengamos a vivir acá.
No fue así.
Pero no fue así,
la jujeña dijo, vamos para allá, y usted dijo, sí señora.
Pero conozco muchos que nos hemos venido atrás de la jujeña.
Ah, sí. Mirá vos.
Hay mucha población de esta edad, de los 40, que somos del sur, de Córdoba, sí, sí, de incluso de Tucumán, que se han venido siguiendo los pasos de una jujeña.
Qué bueno, es qué lindo eso, me encantó. Diego Chiterio, está bien dicho Chiterio, ¿no?
Así dicen los que dicen que se tiene que pronunciar el apellido. Yo siempre digo Diego Chiterio, pero...
Ah, Chiterio, claro, claro.
Así
bueno,
dicen los que pronuncian bien el italiano.
Diego, te agradezco mucho este ratito y este pantallazo. ¿No me dijiste cómo se llama la jujeña?
Guadalupe.
Bueno, un beso a Guadalupe, y muchas gracias por atendernos este ratito.
Muchas gracias a vos, Kiki, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, lo escuchaste a Diego Chiterio aquí en Estudio País. Bueno, retomo, porque estuve en Jujuy y estuve en Salta hace un rato con Diego Chiterio, y retomo con Manuel Belgrano, luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que si no recuerdo mal, fueron a fines de 1813. ¿Digo bien, Martín Leguizamón?
Dice muy bien, bueno, estimado Quique, sí, octubre y noviembre de 1813, más precisamente.
Sí, ¿y por qué esas derrotas? ¿Qué pasó? ¿No le mandaron insumos? ¿Él no sabía qué hacer? Porque era tratémoslo como un ser humano.
Para mí es un ser humano, no le mandaron insumos y le faltó, hay algo que es importantísimo y que después el amigo San Martín lo va a destacar.
Sí.
En esa derrota a Belgrano le faltó un estratega, amigo nuestro,
sí,
que le decían el loco, Dorrego, el Jim Morrison, porque Belgrano se había enojado con Dorrego por una cuestión de indisciplina y lo había mandado a Buenos Aires. Y San Martín en su carta le dice, si vos hubieses tenido a Dorrego, al loco,
sí,
no hubieses perdido, porque te faltó ese mariscal de campo.
Sí. Bueno, y aparte, insumos. Tenía pocos insumos.
Buenos Aires no le mandaba.
No, claro.
Buenos Aires no le mandaba. De hecho, Buenos Aires quería destruir la bandera.
Sí.
Quería quemarla. Y si eso no nos va a representar. No nos sí sirve esa celeste y blanca. Y dentro de esas derrotas, me parece que hay un dato no menor que hay que tener en cuenta, dado que Belgrano siempre buscó empoderar a la mujer, buscó darle un lugar, ya de su etapa a Buenos Aires o siempre. Y supo pelear hombro con hombro con las famosas mujeres de Vilcapugio y de Ayohuma, mujeres que disparaban, mujeres que curaban a los enfermos, mujeres que se pusieron el uniforme y combatían, ¿no?
¿Y por qué por qué la historia las recuerda como las niñas de Ayohuma? No eran unas boludas que estaban allí solamente curando heridos, fueron a pelear.
Volvemos a Mitre. ¿Por qué Mitre no recupera a Dorrego? ¿Por qué no recupera a Moreno, que dice que es un periodista nada más?
Sí.
Fue un estratega.
Y ahí vamos a incluir por qué no recupera a las mujeres de Ayohuma.
Exacto, ¿por qué no recupera a la mujer?
Claro.
Más que nada.
Muy bien.
La mujer empoderada.
Sí, 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 sí.
Maricita Sánchez de Thompson, María del Vázquez, Martina Céspedes.
Sí, que están pintadas como otras boludas que tocaban el piano.
Remedios de Escalada.
Sí.
Remedios de Escalada no era la mujer tonta de San Martín. Era la mujer que juntó la guita, cosió la bandera, encontró alianzas para que se pudieran mover los granaderos. Vamos.
¿Cuánto nos ha costado en nuestra historia personal tratar de entender todo esto, ¿no? Gracias al ocultamiento de Mitre.
No nos engañemos. Y pensemos en la mujer. Cuando Belgrano ya piensa en ese Buenos Aires que estuvimos hablando hace un rato,
sí,
que era una escuela mixta y que el futuro lo ve mixto,
no.
Ahí se le está dando el lugar que él no le daba.
Sí, sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Ahí está el Belgrano. Porque si yo repaso, Belgrano tuvo más derrotas que victorias.
Totalmente,
claro,
totalmente.
Claro,
tuvo victorias en Tucumán, Salta, Monumental y Campichuelo.
Sí, señor. Sí.
¿No?
Sí,
es para tenerlo en cuenta. Y me parece que lo de Vilcapugio y Ayohuma,
sí,
si bien fue una derrota desde lo militar,
desde lo civil fue importantísimo.
Ajá.
Porque las mujeres pelearon codo a codo con él y él lo rescata.
Sí.
Él lo anota en su biografía.
Sí, mira.
O sea, da esa igualdad. Él siempre decía, combatamos la desigualdad en todo sentido.
Sí.
Y el hombre y la mujer son iguales.
Mm.
Belgrano, siglo XIX. ¿Qué pasa en la cabecita de Posada, de Mitre, en todas esas calles largas como Rivadavia, que
sí,
no lo aceptaban?
Sí, claro.
¿No?
Sí. Che, bueno, ¿y le entrega por orden de quién el mando del ejército a San Martín?
Siempre es by order, como dirían los Peaky Blinders,
sí,
de Buenos Aires.
Ajá, claro.
Siempre.
¿Le pasa el mando a San Martín en qué año? ¿En 1814?
1813.
Ah, no, ahí nomás, sí.
En este momento.
Claro.
Pues él lo manda a llamar enseguida a Buenos Aires, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Que es importante que vuelva. De hecho, lo querían meter preso cuando vuelva por haber perdido.
Sí.
Perdera por otras cosas, ¿no?
Ah, entonces después que le entrega el mando a San Martín, él vuelve a Buenos Aires antes de irse a Londres.
Exactamente. En diciembre de 1814 él vuelve a Buenos Aires.
¿Y por qué se va a Londres? ¿Se va huyendo de esto?
No.
¿De estos castigos?
No, me extraña mi maestro.
¿Cómo va a huir?
¿Qué hacemos cuando algo no nos puede servir?
Sí.
Lo mandamos en misión diplomática.
Muy bien.
Un hombre que estuvo en la Revolución de Mayo.
Sí, lo que Perón decía, cuando vos querés que algo no se solucione, armá una comisión.
Exactamente. Entonces, lo llaman,
sí.
San Martín había escrito una carta porque no podía entender que lo vayan a meter preso.
Sí.
Entonces, le inventan una misión diplomática, el directorio de Gervasio Posada,
sí,
que había escrito Nadie quiere un rebelde en Buenos Aires.
Sí, claro.
Y lo llevan junto con Bernardino Rivadavia, es un engaño, es una máscara,
sí,
a Londres y España, entre 1814 y 1815, ¿no?
Sí, sí.
Belgrano escribe en sus memorias que él quiere encontrar el espíritu de Nirvana de Moreno, que estaba perdido, ¿no? Ese espíritu en el cual a Moreno lo habían asesinado en el viaje también a Londres.
Ahí está.
Él dice, voy a encontrar ese espíritu.
Ahí está.
En Londres. Pero hay algo que es interesante, que a vos te va a gustar.
Sí.
Va Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano.
Sí.
Pero lo que le dicen a Belgrano que tiene que hacer es buscar reconectar económicamente con Inglaterra, busquemos a ver si podemos conseguir armas para las futuras guerras de independencia,
sí,
para establecer un ejército más sólido, relaciones comerciales con Francia,
claro,
y también que España nos reconozca nuestra independencia.
Eso.
Pero Belgrano no le cree, sabe que hay otra cosa atrás.
Sí.
Y es lo que lleva a Bernardino Rivadavia, el traidor del viaje. Rivadavia lo que va en busca es en busca de un príncipe. Lo que quería el directorio era que entreguemos Buenos Aires a una corona. Que se hace un príncipe español o un príncipe inglés.
¡Qué lindo directorio!
Ese es lo que quería. Eran los famosos secretos del directorio, ¿no?
Sí, señor.
Busquemos,
sí,
un príncipe.
Claro.
El tema es que cuando llegan se tenían que encontrar con un vizconde de Clatworth, llamado Robert Stuart,
sí,
no los recibe.
Ajá.
España tampoco los quiere recibir.
Sí.
Entonces, ese viaje se convierte en una especie de viaje turístico, porque Rivadavia, por un lado, trata de buscar todos los contactos posibles y recibe hostilidad, que de hecho Rivadavia después lo va a reconocer.
Pero
encontré la hostilidad hacia América.
Pero
hacia
menos mal que se frustran las intenciones de Rivadavia.
Totalmente.
Claro.
Y hay algo interesante de color. Vio el famoso cuadro de Belgrano sentado y el de Rivadavia también sentado, que nos muestran los distintos manuales.
Sí.
Esos cuadros se pintaron en ese viaje de Londres.
Ajá.
Los dos coincidieron en pintarse, porque los tipos también tenían una imagen que mostrar, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, lo que hace Belgrano y aprovecha es copiar parte de la Constitución Británica con respecto a las cámaras, ¿no?
Sí,
y con,
sí,
respecto a los debates.
Sí.
Y es la que va a presentar en Tucumán, en el Congreso de Tucumán.
Ajá.
Y en ese sentido congenia con Rivadavia, porque están de acuerdo. ¿no? No les quedaba otra en el viaje. El espíritu del viaje era eso. Y se trae una espada también, de Grano. Y se trae un par de discos también que más adelante funcionarían, ¿no? Uno de un poeta de ese momento que se llamaba John Winston Lennon, que hablaba sobre revoluciones y podía servirle, ¿no?
Qué bonito, se trae un par de discos en 1816, qué bonito. Bueno,
el que más iba a utilizar no era el de Lennon, sino el de Joel Strummer de The Clash, que hablaba justamente de esas luchas internas que había que cuidarse de las tradiciones propias.
Martín, no te vayas lejos, ¿eh?
No, para nada.
Porque tengo todavía acá, ¿no? Se volvió loco Juancito Stali. Y este es un programa de 17 horas. Te mando un abrazo, pero quédate por acá. Bueno, voy a ver si me puedo comunicar con Silvana Di Lorenzo, lo que le habrán cargado y molestado en su vida, pobre, ¿no? Y también con Lucila Pessoa, también la habrán cargado, pero por otras razones, por el padre que tiene seguramente la habrán cargado. Bueno, Lucila, ¿estás por ahí?
Hola, Enrique, te escucho, fenómeno.
Qué bueno, qué maravilla. ¿Y Silvana, también estás por ahí?
Sí, también estoy para acá.
Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo estoy haciendo en este momento un programa especial sobre Manuel Belgrano? Yo arranco desde el final. Alguna vez me enteré que ustedes dos se metieron a reparar un, no sé si se llama reparar, un chalequito de Belgrano. Y lo que me parece que Lucila me dijo es que ese chalequito es una, si no es la única, pilcha de Manuel Belgrano, de civil, que se conoce. A ver a quién le toca contestarme esto.
A ver, ¿quién empieza?
A ver, larga, dale, larga.
¿Quién empieza? A ver, nosotras, junto a Silvana, bueno, las dos nos dedicamos a la conservación y restauración de textiles.
Sí.
No decimos reparación, porque
por
reparar
es un auto. Sí, un auto.
Exactamente. Sí. Y es un trabajo que lo hicimos como restauradoras externas para el complejo museográfico Enrique Udaondo, más conocido como el Museo de Luján.
Ah, claro, sí, ya está. Sí,
¿no?
Sí.
Más popular, realmente conocido como el Museo de Luján, que conserva esta prenda textil, esta pieza de indumentaria,
sí,
civil, exactamente, que es un chalequito. Es un chaleco, decimos chalequito porque su tamaño es pequeño, y es un trabajo que lo hicimos en el año 2014, o sea, ya han pasado muchos años desde que hicimos esta intervención, esta restauración sobre el chaleco,
sí.
Pero ¿por qué seguimos hablando de esto todavía? O sea, ¿por qué de vez en cuando hay alguien que nos pide que volvamos a contar esta experiencia?
Sí.
Siendo que, digamos, textiles históricos se restauran en muchas instituciones, es una cosa, digamos, no de todos los días, pero es bastante habitual en
el ámbito de
los museos, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cuál fue la diferencia? O sea, ¿por qué seguimos hablando de esta restauración también? Porque lo que nosotras propusimos en ese momento fue comunicar todo el proceso.
Ajá, okay.
Si bien ahora es algo más habitual exteriorizar lo que antes eran los procesos más reservados,
sí,
de las instituciones, en ese momento era una propuesta bastante novedosa. Entonces nosotras hicimos una especie de propuesta más, un poco más global, ¿no? Proponiendo la parte de la intervención del objeto, de la restauración, pero haciendo una comunicación desde la investigación, desde el primer contacto que tuvimos con el chaleco de Belgrano, hasta la propuesta de exhibición. Y todo eso lo fuimos comunicando en redes sociales, en un blog en el que íbamos, además, escribiendo cosas sobre el personaje de Belgrano, ¿no? Utilizando como el objeto como disparador de historia.
Claro, sí.
Entonces fue como un trabajo más, ¿cómo se dice?
holístico.
Sí. Claro, que va más allá del objeto en sí.
Sí, en relación a lo que vos me preguntaste, particularmente que recordaste una cosa que yo te dije en un momento, es que sí, de piezas de indumentaria de Belgrano hay muy poquitas. Esta es una y está en el Museo de Luján. Nuestro chalequito, el chaleco de Belgrano, color verde, y después hay otro chaleco en el Museo de Salta. Después, ajá, hay una serie de objetos que se conservan de Belgrano, principalmente en el Museo Histórico Nacional. Pero imagínate que él murió con casi ninguna pertenencia.
Sí.
Y queda muy poquito de él, ¿no?
Silvana, ¿en qué universidad estudiaron ustedes esto?
La conservación, la restauración.
Sí, exactamente.
En realidad, nosotros estudiamos e hicimos varios cursos en el exterior, y en realidad de conservación yo hice un posgrado.
Ajá.
Carrera de grado es de antropología.
Sí.
Pero luego yo hice mi posgrado en una maestría en conservación y restauración en la Universidad de San Martín.
Ah, perfecto. Bueno, bueno. Y este es un trabajo que encararon entre las dos, ¿por qué? ¿Alguien se los encarga a ustedes?
Bueno, nosotras nos constituimos como un grupo de conservación y restauración junto a nuestra otra colega y amiga Juliana Ushua.
Ajá.
Y la verdad que sí, tenemos una página y activamos en el Facebook y sí, nos buscaron y nos dieron el trabajo.
Está.
Bueno, somos pocas las restauradoras y conservadoras textiles en el país. Entonces, como, y de hecho nos conocemos entre todas.
Sí. Lu, no es muy común la restauración y la conservación para, no sé si el estilo de vida o para nuestro país. No es muy común. No somos muy conservadores. Salvo en otros aspectos, ¿no?
Colecciones textiles hay muchísimas,
ajá,
muy importantes en nuestro país.
Sí.
Me gustaría que Silvana se explaye un poco más sobre esto, porque de hecho ella hizo un relevamiento sobre las colecciones textiles del país.
A ver, Silvana.
No me la estudié esa, pero bueno, voy a recordar un poco. No, sí, en realidad en casi todas las provincias, bueno, y en los grandes museos tanto de antropología como de historia de diferentes provincias, ahí en Córdoba hay mucho trabajo eso también de cuidado del patrimonio, ¿no? Porque básicamente es lo que hacemos, ¿no?
Sí,
nuestro objetivo en la vida es cuidar y preservar lo que consideramos patrimonio.
Correcto.
Y sí, hay diferentes museos que tienen colecciones textiles. Lo que pasa que, ¿te imaginas que apenas, a veces ni siquiera hay un conservador o conservadora en los museos? Uno tan especializado, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, hay que especializarse en ese tema.
Claro.
Pero bueno, lo que es todo es conservación preventiva, lo que uno, esta cuestión de prevenir todos los daños, todos los deterioros, eso uno, en general, uno puede estar, un conservador general puede tener como las nociones básicas de cómo preservar ese,
claro,
patrimonio.
Ok. ¿Cuáles son las características de este chaleco, Silvana?
Es un chaleco que es de seda, bordada, tiene también otro tipo de... Es una cosa muy linda, y yo le agregaría algo más que dijo, es un chaleco de seda verde bordado.
Sí.
Y le agregaría algo más que dijo Lucila, que también hicimos la guarda, y que también, esta cuestión cuando hablaba ella de que es un chalequito,
sí,
y me hacía acordar, porque, bueno, también anduve ahí por el Museo Histórico Nacional trabajando un tiempo, y tuve la ocasión de también ver prendas de Juan Bautista Alberdi, y de otros personajes de la historia del siglo XIX, y recurrentemente son pequeños, flacos,
Claro. La gente en general era más chiquita.
Totalmente, y seguramente era por la alimentación, ¿no? Eso es lo que se piensa.
Sí. Bueno, sí, a lo mejor todavía no había mucha cruza con el europeo alto.
Sí, no sé si hablarlo por ahí, a mí cuando hablas de las cruzas así me da un poco de miedo, pero...
Está bueno eso. No. Yo a la cruza le rajo.
El papá de Belgrano era genovés.
Ah, bueno.
Bueno, así que ahí
cuadraría.
Pero en el caso de Belgrano.
Sí, ¿y en
pero los orígenes de San Martín, sí.
Bueno,
se supone
sí.
Que también tenían que ver con acá, ¿no?
Claro,
los orígenes
claro.
Mestizos, sí. Indígenas.
Bien localcito sí. El tipo.
Sí,
sí. Pero... sí. ¿En qué situación usó ese chaleco Belgrano y por qué aparece? ¿A través de qué historia aparece?
Bueno, hay muy poca documentación de este chaleco. La documentación que hay está relacionada directamente con la carta de donación que tiene el Museo Udaondo o el Museo de Luján. Vamos a decirle Museo de Luján para que sea
sí,
más...
claro,
más,
dale.
Más simple. Sí, sí. En teoría, vamos a decir así, en teoría, este chaleco... Belgrano lo usó en 1813, cuando estaba con el Ejército del Norte en Salta, y se tomó un descanso, teóricamente, en un momento, vamos a hacerlo como un cuentito, ¿no?
Sí.
Se tomó un descanso en un momento y fue a descansar en la casa de su amigo, el doctor Graña.
Ajá.
Y la leyenda cuenta que en agradecimiento al doctor de Graña, sí. Él le dejó su chaleco.
Se sacó el chaleco y se lo regaló.
lo que es un poco particular, ¿no?
está bien, yo sí. Yo no acostumbro que cuando, sí. Para agradecerle a alguien, me saco el chaleco y se lo regalo.
Claro, te sacan el busto, te dejo gracias por dejarme dormir en tu casa.
No, claro.
Te dejo el busto que estuve usando, todo transpirado, ¿viste?
Está bien, pero se supone que él se había sacado la pilcha a Milica y sí. Lo que había hecho era vestirse un poco como de gala, porque ese chaleco, por lo que yo he visto, tiene mostacillas, está bordadito.
No, tiene unos... está bordado con hilos de seda. No es súper lujoso.
Sí.
Pero sí, digamos, es un chaleco, sí, no tiene que ver con la vestimenta militar. Ahora, en todo esto hay una cuestión que ayer justamente, hablando sobre esta comunicación que íbamos a tener previamente, charlábamos con Silvana de que en algunas piezas de colecciones, incluso piezas como estas que están consideradas muy muy importantes, ¿no?
Sí.
Porque decís Belgrano, una de las pocas cosas materiales que hay de Belgrano.
Sí.
La documentación es muy como floja, ¿no? Hay que hacer sí. Como un acto de fe también.
Bueno,
el hecho de que esté adentro de un museo también legitima el objeto, ¿no? Pero sí, siempre hay en este caso hay algunas lagunas en relación a la historia, porque lo que tenemos es una carta de donación de una familia que se llama Kiostri,
sí.
que estaba relacionada con la familia del doctor Graña, que cuenta esta historia en una carta de donación.
Ah, bueno, lo que me querés decir es que el chaleco está flojito de papeles. Claro, no, está bien. Yo, por supuesto, alguien se va a enojar con esta conversación
y el humor
que estamos usando, pero yo no conozco otra manera de relacionarme con estas historias si no es a través de la sinceridad, el humor y tampoco tomarnos nada demasiado en serio. Digo, bueno, con esto, claro, fue una familia que dona este chaleco y cuenta la historia.
Sí, exactamente.
Bueno. Ahora, vamos a suponer que el chaleco, Silvana, que el chaleco es real, verdadero, perteneció a Manuel Belgrano. Contame el proceso de restauración, a ver si podés achicarlo un poco en el tiempo.
A ver, lo que primero hacemos cualquier cosa antes de intervenir una prenda, un objeto textil, es documentar todo, ¿no? Eso, justamente, ver cómo lo usó, quién lo usó,
sí.
Si hubo alguna reparación o remiendo que haya hecho antes esa persona.
Perfecto, sí.
Eso es importante porque no lo retiraríamos, digamos, tenemos que documentar todo. ¿En qué?
Sí,
en
sí.
Fichas de conservación, sacamos muchas fotos,
sí.
Usamos un microscopio así, eso a la computadora que sacamos fotos.
Sí.
Y bueno, y a veces también hacemos algunas pruebas para saber qué material es, si es seda, si es lana, si es algodón,
sí.
Porque eso es lo que nos va a decir qué tratamiento le tenemos que hacer.
Me estás contando que elaboran una especie de diagnóstico.
Totalmente, es el diagnóstico. Ay, ya estás casi conservador, mira.
No, bueno, sí, ya está.
La tenés re clara.
Sí,
eso, elaboramos un diagnóstico del estado de conservación.
Eso es.
Y luego entonces empezamos a pensar, bueno, de qué forma podríamos...
qué cosas se restauran y qué cosas no, porque quizás hacemos una limpieza simplemente superficial como la que hicimos,
claro,
que simplemente le pasamos una aspiradora,
sí,
porque así muy de muy forma muy controlada y muy despacio y con pequeña succión, porque la cera estaba muy muy frágil.
Ajá.
Vos la manipulabas un poco y se rompía.
Lucila, entonces, Lucila, ¿estaba en un lugar de buena conservación o estaba bajo una lamparita de filamento 220 y con una vitrina abierta?
No, había estado, lo que pasó con ese chaleco, pasó con un montón de indumentaria histórica, que es que, bueno, antes las exhibiciones permanentes duraban décadas en
claro,
los museos.
Claro, sí,
no había
sí.
Lo que ahora conocemos como rotación de
sí,
piezas,
claro,
¿no?
Claro.
Que según el material, según la delicadeza del material, se sugiere una rotación, o sea, puede estar exhibida durante un tiempo, no puede estar exhibida para siempre.
Correcto.
Y esta pieza estuvo exhibida ininterrumpidamente años y años. Y eso más más factores como por ejemplo la luz provocaron una serie de deterioros que bueno ya son irreversibles en el objeto.
Eso es decir que también dentro de ese diagnóstico ustedes establecen qué es lo reversible y qué no.
Sí, sí.
Silvana, sí. No, claro, somos tres charlando por teléfono.
Y sin darnos, así que no es fácil.
Silvana, eso, Silvana. Contame sobre el tiempo que llevó el trabajo este.
Ah, yo jamás recuerdo los tiempos.
Bueno.
Nos llevó bastante tiempo, porque además fuimos a veces nosotros el trabajo lo traemos a...
El año en que naciste, más o menos lo tenés...
No, justamente de eso no se habla, Justo
bueno.
Mañana.
Bueno, tiempo aproximado, digo. No sé, ¿una semana, un mes?
No, dos meses habremos estado,
Lucila. Listo.
Sí, claro, lo que pasa es que también nosotras viajábamos especialmente al museo a trabajar.
Sí.
Y como en paralelo íbamos haciendo toda la producción de contenido de las comunicaciones, o sea, tomamos todo ese tiempo como tiempo de trabajo.
Sí, sí, sí,
no
sí.
Es que específicamente durante dos meses estuvimos cosiendo el chaleco,
claro,
¿no?
Claro.
Sino que
es un trabajo que tiene muchas etapas.
Sí,
bueno.
Que todas quedaron publicadas ahí en el blog, que yo digo que ahora se ve vintage, pero que está bueno porque quedó ahí toda la información, que es el chaleco de Belgrano blogspot.com.
Acá tengo www.elchalecodebelgranotodojunto.blogspot.com, eso es, ¿no?
Ahí está todo el proceso.
Bueno, está bien. Che, cobraron una fortuna por esto, ¿no?
jamás ese trabajo.
Tengo la última.
Plátano.
Tengo la última y es más seria. ¿Por qué razón restauramos eso? ¿Para qué nos sirve eso puesto en un museo?
Nuestra función es preservar y cuidar los
sí,
objetos.
Perfecto.
Y tiene que ver con el valor que uno le da a esas cosas, ¿no? Con el valor que le da el patrimonio, es también de todas y todos.
O sea que previamente tenemos que enseñarnos a valorar eso, a darle un valor a eso, porque si no paseamos por el museo y dice, claro, mira el chaleco de Belgrano, ¡pum!, a otra cosa.
Tal cual.
Bueno.
Sí, el objeto, digamos que mirándolo fríamente, el objeto es un artefacto, ¿no? Es un objeto material,
eso,
con unas características materiales específicas,
sí.
Y es una de las cosas que nosotros atendemos. Pero el trabajo del conservador es más amplio, porque es entender que ese objeto tiene un contenido, contenido y es un disparador de contenido.
Ah, ahora sí, vamos.
Es un disparador de historias,
sí,
es un disparador de conflictos también,
claro,
¿no? O sea, de discusiones, de investigaciones, de todo.
Está bien. Silvana,
valor.
Silvana, te agradezco este ratito, te mando un beso grande. Lucila, a vos también. Muchas gracias.
Bueno,
Silvana de Lorenzo y Lucila Pessoa. Tengo que decir nombre y apellido, que parece que estamos en un bar.
Un beso grande, gracias.
Beso grande, gracias por interesarse por
nuestro
trabajo.
Bueno, cuídense mucho. Chau.
Chau, chau.
Bueno, lentamente nos vamos acercando, no sé si al cierre, pero al cierre del programa seguro que nos vamos acercando, pero nos vamos acercando también al cierre de la vida, de esta vida tan extensa de 50 años. Parece algo antagónico, ¿no? Pero es tan extensa, tan rica, tan revolucionaria, tan luchadora de Manuel Belgrano. ¿Por qué se vuelve de Tucumán a Buenos Aires? Ahí está Martín Leguizamón.
Se vuelve totalmente herido, pero no herido físicamente, sino herido espiritualmente, ¿no? Ah. Él siempre intentó luchar contra la mediocridad del pensamiento de los Buenos Aires, ¿no?
Sí, claro.
De aquellos que lo trataban de inmaduro,
sí,
¿no?
Sí.
De aquellos que no buscaban una esperanza, sino buscaban una corona. Entonces, se siente traicionado por los distintos, no solamente por Buenos Aires, sino por los líderes de cada provincia que no quieren esa unidad.
Ajá.
Que él peleó siempre, ¿no?
Esos líderes que querían paisitos para ellos solos.
Y querían una autonomía de Buenos Aires. Buenos Aires empezaba a entrar en esa anarquía, hoy hablamos mucho del PAN, de esa A, que está en un círculo y empieza a salir las letras.
Sí, señor. Sí.
Que planteaban tanto los Floyd y los Pistols, bueno, sí. Eso está pasando en Buenos Aires. Ese espíritu revolucionario de fiebre se empieza a perder y se empieza a desprestigiar también a los héroes, ¿no?
Sí,
se planteaban quién soy, de dónde vengo, qué va a pasar, y él se vuelve triste, porque está viendo que por todo lo que fue luchando empieza a caerse en las esquinas de las distintas provincias.
Claro, porque de alguna manera representaba otra derrota.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Sí.
Él en cierto modo es un héroe trágico, ¿no? Como decían los griegos.
Eso, correcto, sí.
Tiene marcado ese triste y solitario final, como decía Soriano.
Sí.
Lo vemos llegando enfermo a Buenos Aires.
Sí.
Sin dinero, un hombre que había tenido una vida muy acaudalada, le ha ido muy bien siempre, su familia acaudalada, y llega pobre a Buenos Aires, pobre y enfermo, ¿no?
Ajá, sí, y ciertamente despreciado también.
Despreciado y desprestigiado también,
claro,
¿no?
Claro.
No solamente por Buenos Aires, sino por el resto del país. Él se da cuenta que en Buenos Aires y en lo que va a ser este país, el futuro todavía no está escrito, ¿no?
Eso es.
Me parece que ese axioma punk de clase se empieza a dar en la vida de él. Por eso me gusta plantearlo con esa imagen de película de Tim Burton, ¿no?
Sí, sí.
De imagen de Robert Smith de Cure, un Belgrano que llega con su saco verde que lo pinta en todos los manuales.
Ajá.
Como raído, con un reloj de oro que se lo había dado el rey Jorge de Inglaterra.
Sí.
Y con el pecho lastimado,
claro,
¿sí? No
claro.
Lastimado por la enfermedad, sino de angustia, de dolor.
Sí.
En esos 50 años que vos recién mencionabas, pasó por todas las experiencias,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tocó con todos, diría el Longieco, ¿no?
Tocó con todos, sí señor, claro. Sí,
pero
sí.
Pero
ahora, hablas de traición, pero no sé qué es o quién específicamente lo traiciona allá en Tucumán.
No, y lo traicionan los líderes, donde ya no consideran el reclamo que tiene Buenos Aires con la visión de un futuro político que tiene él, ¿no?
Ah.
De lo que quiere para su país,
sí.
De lo que quiere para su Argentina. Porque todavía no era Argentina, y para poder seguir escribiendo los renglones de la bandera, él ve que ya no lo escriben
qué
de una manera colectiva, sino lo escriben de una manera más individual, ¿no?
Sí.
Va a venir después la guerra de los caudillos y la guerra civil entre unitarios y federales.
Claro,
eso que fue horrible, eso que fue hermoso antes, como dice Charlie, fue horrible después, en cerca de la revolución,
sí.
Lo empieza a ver él,
ajá.
¿Sí? Lo empieza a plasmar. Ya sus amigos no están, ya Moreno murió, Castelli también, toda esa sociedad patriótica, esa Velvet Underground de Buenos Aires del siglo XIX, sí, quedaba solamente la REA.
Eso es.
Que cuando después que muera Belgrano se va a terminar suicidando porque el gobierno de Rosas no le va a dar la divisa a un hombre que creó la Armada Naval, que creó estrategias para una revolución, etcétera. Ese es el triste solitario final de esta... de este imaginario de esos hombres de mayo, ¿no?
Muchos héroes trágicos.
Casi todos.
Sí.
Casi
sí,
todos tienen sí, ese destino trágico.
Claro. Vos
fíjate, San Martín exiliado.
Sí, sí, sí.
No vuelve.
Sí, no.
Dorrego fusilado.
Sí.
Moreno asesinado.
Sí.
Castelli muere de un cáncer de la lengua. Y esa idea de la lengua de la revolución que terminan festejando los hombres de Buenos Aires,
sí,
como
este sí,
nadie quiere un rebelde,
sí,
que hablamos
sí,
recién,
sí, sí, sí,
o ni hablar más adelante, viva el cáncer.
Viva, ¿no?, el cáncer, me estaba acordando de esa frase, sí señor.
O cuando muere Güemes, la gente de Buenos Aires dice un cacique menos, de una manera despectiva.
Claro, claro.
¿No? O la loca de Mariquita, que es la que cantó el himno, decían las damas de 1820 en Buenos Aires, porque tampoco querían esa imagen de mujer.
Esa puja de sociedad que estás describiendo no cesó nunca, continúa, ¿no?
Continúa,
claro,
continúa.
Claro, claro.
Fíjate, es muy fuerte lo que pasó con las mujeres.
Sí.
¿Sí? Janis Joplin canta Cry Baby, ¿no?
Ajá.
Y es eso, es claro, lo que las hacía llorar esa gente.
Sí, sí.
Vos fíjate las que nombramos, Guadalupe Cuenca, Mariquita Sánchez de Thompson, María del Valle, la misma María Dolores Elguero, mujeres que hicieron todo por la patria y terminan en la pobreza, terminan casi indigentes, nadie se quiere hacer cargo, el Estado las niega. ¿Por qué? Porque son parte de su historia que no quieren mostrar.
Belgrano llega a la ciudad de Buenos Aires el primero de abril de 1820 y dos meses después, abril, mayo, junio, claro, un poquito más, muere a las 7 de la mañana del 20 de junio. ¿De qué muere?
Muere de hidropesía.
Ajá, ok.
De hidropesía, lo atiende sí, su amigo, un doctor inglés, Joseph Rodker, que es la famosa imagen del reloj, ¿no? Que Belgrano le quiere dar el reloj que a él le había regalado Jorge III.
Sí, sí.
Y el médico no lo quiere aceptar. Porque ve la grandeza de un hombre que
se
está yendo,
¿sí?,
¿no?
¿Qué tipo es, loco? ¿Qué tipo?
Es tremendo. Y no tenían plata para una lápida, ¿viste?
No.
¿Entendés? ¿Sabes cómo,
bueno,
cómo hacen la lápida? Con el mármol de la cómoda de Belgrano.
Qué locura.
Porque no tenían un peso para poder enterrarlo.
Qué locura.
Y el directorio no lo quería enterrar. De hecho, casi ni cubren la noticia de que Belgrano se muere.
Me haces una reflexión cortita, una reflexión política sobre su figura, su obra. Como,
cierre,
¿no?
Sí,
después te subí a la San Fasón y te vas.
Y me voy. Sí. Mira, el cierre de Belgrano para mí es jugando con esos antagonismos, ¿no? Roca lo quiere negar y para poder trasladar sus restos que estaban en un cementerio de humildes con esa lápida de cómoda, lo que hace Roca es convocar a los niños de las escuelas argentinas a que pongan 10 centavos para poder trasladarlo a Belgrano, a donde está hoy, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que ese gesto también es nefasto y muestra que Belgrano estaría contento que los niños que siempre quiso educar le dieron un lugar más digno donde esté enterrado, ¿no?
Sí.
Es como la historia se encarga de buscar sus textos y antagonistas. Para mí Belgrano fue un faro de ideas, no solamente fue el creador de la bandera, sino fue un educador, fue un tipo que tenía un pensamiento avanzado en el siglo XIX, que es para el siglo XXI,
uh-huh,
y que la historia se encargó de tirarle a Eduardo constantemente a sus distintas estatuas, a sus distintos pueblos, a sus distintas esquinas, ¿no? Me parece que si hablamos de un rock perdido, como decía Calamaro, lo traigas por aquí,
sí,
ese rock perdido es Manuel Belgrano.
Bien, bien, bien. Bueno, el final de Estudio País. No pido disculpas por estar emocionado. Estoy emocionado. y me siento muy bien por eso. Porque me gustó lo que hicimos. Me gustó. Gracias. 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 Thank you.